En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada de noche de Champions! ¡Qué increíble vivir noches como la que hemos vivido hoy con los partidos del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona! Me estoy imaginando ahora mismo ese atasco en los accesos a la M40 de la gente saliendo del Metropolitano, escuchando el partidazo. Disfruten del partidazo, seguidores del Atlético de Madrid. Con el partidazo los atascos son menos atascos. Y disfruten los seguidores del Barça viendo cómo ha reaccionado su equipo, que perdía 4-2 en el minuto 78 de partido. El Barça perdía 4-2 en el minuto 78 de partido frente al Benfica y ha ganado 4-5. Impresionante noche, insisto, ¿eh? Inolvidable, la de este martes 21 de enero. Ha ganado el Atlético de Madrid 2-1 al Leverkusen con un doblete de Julián Álvarez, que se confirma como el mejor jugador de la temporada hasta el momento en el Atlético de Madrid. Tiene mucho mérito esta victoria, que coloca de momento tercero en la clasificación al Atlético de Madrid en esta Champions, porque se produce después de jugar con 10 desde el minuto 25 por la expulsión justa de Pablo Barrios. Luego el Leverkusen se ha quedado con 10 en el 76 por doble amarilla a Hincapié, que era el que había hecho el gol de los alemanes. Y el caso es que el Atleti ha olido la sangre, le ha dado la vuelta al partido. Ha sido, insisto, una noche épica, preciosa en el Metropolitano. Enseguida estamos allí. En el caso del Barça, el partido ha sido una auténtica locura. Lo dicho, 2-4 en el 78. Hay un gol que le va a sacar el portero del Benfica, le pega en la cara, en la cabeza a Rafinha. Y entra. Rafinha es que ni se lo creía, o sea, no ha marcado un gol así ni va a marcar uno así en toda su vida. Y luego hay un penalti, que no es penalti, sobre Lamine Yamal, que transforma a Lewandowski, 4-4. Y luego llega el gol de la victoria. De verdad que impresionante. Hola, Pedrito Martí, muy buenas.
¿Qué pasa? De hecho, el gol de Rafinha era el segundo del Barça.
Ah, el segundo.
Porque, claro, se pone 3-2, verdad, luego ha marcado el cuarto, luego ha llegado el de Eric García y el último de Rafinha.
Eric García es el gol del empate. Eso. Y luego el gol de la victoria de Rafinha en una contra espectacular del FC Barcelona. Bueno, es que ha sido todo tremendo.
Primera vez en la historia de la Liga de Campeones que un partido queda 4-5.
Primera vez que un partido queda 4-5 en la Liga de Campeones. Atención a esto que les vamos a contar. El Bayer Leverkusen no ha rematado a puerta, entre palos, al Atlético de Madrid en toda la segunda parte. Y eso que han estado 31 minutos jugando con un jugador más. El Atleti ha rematado 2 veces a puerta y ha marcado 2 goles. Ojo a esto. Eficacia de Rafinha y de Lewandowski en esta Champions. Rafinha, 9 tiros a puerta, 8 goles. Lewandowski, 12 tiros a puerta, 9 goles. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, sepan que Haaland lleva 14 tiros a puerta, 5 goles. Para que vean la barbaridad. La barbaridad, absoluta barbaridad. Acaba de aparecer el Cholo Simeone en la zona de Movistar Plus con Ricardo Sierra después de la locura que se ha vivido en el Metropolitano. Vamos a escuchar al Cholo, al técnico del Atlético de Madrid. Ahí está el Cholo con Ricardo Sierra. ¿Le podemos escuchar o no? ¿Está? No, pues ahora conectamos con el Metropolitano. En lo que conectamos con el Metropolitano, este es Julián Álvarez, después de los 2 goles, el hombre más feliz del Atleti.
Probablemente por todo lo que pasó en el partido, quedar con uno menos muy temprano, nos hacen el gol, lo habíamos visto un poco negro, un poco difícil en el entretiempo, porque bueno, lo que significa jugar con uno menos y más contra un rival como ese con el que jugamos hoy, pero después de a poco haciendo nuestro juego, creyendo en el equipo, haciendo nuestro trabajo con humildad, llegó el empate, después con 10 contra 10 vimos la chance de que lo podíamos ganar y así fue, así que muy felices.
Ha habido un lío tremendo en el túnel de vestuarios de Portugal después del Benfica-Barça, enfrentamiento entre jugadores, ha tenido que intervenir la policía. Rafinha ha contado a Movistar lo que ha ocurrido.
Cuando salía del campo hay gente que me ha insultado y bueno, yo devolví los insultos, yo sé que no debo hacer, pero he devolvido los insultos. Y bueno, al final nos calentamos todos, creo que podría muy bien haber entendido la situación, pero prefirieron insultarme también. Y bueno, yo soy una persona que no llevo nada para casa, lo que me hablan van a escuchar también, pero si me respetan, yo respeto también, yo soy una persona que respeta a todo el mundo.
Ahora contamos bueno, todo lo que ha sucedido en Portugal, está hablando el Cholo, a ver qué es lo que está contando Movistar Plus.
Mucho con Frimpong, y precisamente de una recuperación, suya sale ese contragolpe con el primer gol y el del empate.
No, queríamos estar fuerte ahí por el costado izquierdo, Javi tenía un golpe, también por eso salió, y la verdad que me pone muy contento por Reinildo, un chico que tiene una humildad, un trabajo, una nobleza, que es maravillosa, hace no sé cuánto hace que no juega de titular, entrando poco, entró el partido contra el Elche, si no me equivoco, hace poquito, pero hace un montón que no juega, y hoy se puso la camiseta, entró, jugó, demostró toda esa fortaleza que él tiene en los duelos, y necesitábamos eso, sobre todo en ese sector que tenía posiblemente el mejor jugador del equipo de ellos.
Un partido que se gana desde lo coral, hablar de Reinildo, pero también Llorente, Juliano, Griezmann, pero defíneme un poco el partido de Julián Álvarez.
Cuando pensamos en Julián, nos ilusionábamos con esto. Tiene una jerarquía increíble, es un futbolista con un presente y un futuro aún mejor todavía. Ojalá lo podamos ayudar nosotros como equipo, como cuerpo técnico, y que él siga teniendo la humildad que tiene para poder correr, trabajar, pelear, ir a todas como va, porque eso le va, no tengo ninguna duda que en el correr de los años lo dejará en un lugar especial en el club.
Fíjate, te quiero preguntar por Barrios, porque se ha ido tremendamente abatido, le veíamos casi casi llorando cuando se marchaba por el túnel de vestuarios. No lo he visto, no sé si ha salido con el resto de sus compañeros al final para festejarlo con todos, pero le hemos visto que estaba tremendamente abatido por lo que ha pasado.
No lo vi.
¿No pudiste hablar con él tampoco?
No lo vi porque no lo vi en el vestuario.
Bueno, ya la última que te digo, porque al final este es un poquito más cerca, primero del objetivo de meteros entre los 8 primeros y del objetivo que decías ayer, que era un objetivo muy bonito para todos los equipos de plantaros en la final.
Claro, normal, creo que todos los equipos que jugamos esta competición tenemos como objetivo primero llegar a
Son las declaraciones del Cholo Simeone, que ahora comparecerá en rueda de prensa. Vamos a ir a los exteriores del campo, del Metropolitano. Está Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, pues ¿cómo crees que va a salir la afición del Metropolitano? Aquí estoy en los aledaños y la gente sale muy feliz. ¿Sale muy feliz la gente o no sale muy feliz la gente?
Súper felices, de verdad.
Muy contentas.
Este año sí, este año toca la Champions.
Sí, seguro. Hemos ganado el Leverkusen, la final es nuestra.
¿El padre pone mala cara?
No soy el padre, te iba a decir.
Vale,
¿has visto qué apellido pone aquí?
¿Qué apellido pone?
Pone Martínez. Se lo digo para Antoñito, que el comisario Martínez hoy descansa.
Bueno, hoy no hay denuncias,
bueno.
¿No?
No hay denuncias, hoy no hay denuncias.
Qué bueno, qué bueno. Pues mira, mensaje para Antoñito, hoy no va a haber denuncias. ¿Cómo lo habéis visto, chicos?
A tope, somos los mejores.
¿Este año toca o no toca?
De momento... Pues
tendrá que tocar, digo yo.
Quita la ilusión.
Pues ahí está, no deja de creer el equipo, la gente sale contenta, incluso el comisario Martínez... ¿Sale feliz o no sale feliz la gente?
Hombre, ¿cómo no vamos a salir felices después
de la COPE?
Además, sí, hemos venido de Sasamón hoy, ¿eh? Que no habían venido nunca a ver el partido ellos, les hemos traído.
Pues ahí lo tiene, Juanma. Gente que viene por primera vez al estadio,
sí,
y que
señor.
Se ha llevado una remontada
muy
en la
bien.
Champions, en el Metropolitano, para la historia.
Muy bien, muchas gracias, Javi. La conexión con el Metropolitano. Enseguida estamos en la sala de prensa, zona mixta, para ver si aparecen los jugadores. Y enseguida estamos también en... Bueno, vamos ya a Portugal, para ver si Elena Gondis tiene alguna noticia de esta victoria del Barça, del lío que se ha generado en el túnel de vestuarios. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, pues el partido ha terminado con un ambiente de cierta tensión, crispación. Rafinha ha marcado el gol en el último suspiro, el gol de esta victoria, remontada épica del Barça 4-5 aquí bajo la intensa lluvia. Ha recibido insultos por parte de una zona de la grada. los ha devuelto. También ha habido ahí un rifirrafe con los jugadores del Benfica. Y después en el túnel de vestuarios resulta que también se han proferido insultos unos a otros. Estaba Eric García, estaba el delegado Carles Naval. Han podido poner un poco de paz y la policía, según ha contado Movistar, que estaba en esa zona del túnel de vestuarios, ha apartado a Rafinha, se ha llevado a Rafinha, que es probable que nos dé explicaciones aquí en zona mixta. Estamos esperando a Rafinha como protagonista, que además se ha llevado el MVP y ha dicho en declaraciones a Movistar que puede morir y matar por este equipo.
Madre mía, pues así viene la noche. Al lado del gran protagonista del Atlético de Madrid está Antonio Ruiz. Antoñito.
Hola Juanma, buenas noches. Pues aquí llega el triunfador de la noche, Julián. Madre mía, qué partido del equipo, qué partido de Julián Álvarez. Lo de nunca dejes de creer, que ya lo has aprendido en este equipo, hoy ha tomado cuerpo, ¿no? Ha sido una noche histórica.
Sí, una gran noche, estamos muy felices, sacamos adelante un partido que se había puesto difícil en el primer tiempo, con un jugador menos, con el gol sobre el final del primer tiempo, pero... el Cholo nos pidió tranquilidad, trabajar en equipo, estar todos juntos en la segunda parte, que era la única forma de sacar el partido adelante, seguir en partido y que las situaciones iban a llegar como pasó.
Julián, contra todo en la película del partido, todo cuesta arriba, todo en contra. ¿Cómo se hace para creer que es posible remontar este partido como lo habéis hecho? ¿Qué piensa el jugador Aidao?
No, el trabajo en equipo, estar fuerte, seguir en partido, que no nos hagamos goles, estábamos... Un gol de desventaja no era tanto tampoco, sabíamos que íbamos a tener situaciones, así que bueno, fue importante el empate, nos dio un envión anímico muy grande, la gente hoy empujó mucho, que fue clave, así que bueno, por todas esas cosas lo ganamos.
Gracias, sin duda la estrella del partido, Julián Álvarez, que esta noche se corona, y como el Julián Álvarez que todos sabíamos y esperábamos que llegara a este equipo.
Gracias, Antoñito. Ahora estamos de nuevo allí para saber lo que dice el Cholo en rueda de prensa y lo que dice Xabi Alonso, después de este tropiezo del Leverkusen, que se queda sexto con 13 puntos. ¡Qué victoria tan importante para el Atlético Madrid! Tercero, tiene 15 puntos. El Barça ha certificado su pase a octavos de final, con lo cual se confirma que no tendrá que jugar ese play-in y es una gran noticia para el Barça. Es segundo con 18. Todavía puede ser campeón de la liguilla porque tiene mejor diferencia de goles que el Liverpool. Pero claro, tendría que perder el Liverpool en la última jornada y ganar el Barça. Es lo que tendría que suceder.
Ha pasado de todo. Por ejemplo, el jugador este griego del Benfica metió otro gol y se ha perdido.
Sí.
¿Te parece?
Sí. Sí.
Por ejemplo, Atlético Madrid, octava remontada de la temporada, 8-9 victorias con goles al final del partido. Hoy se han juntado las dos cosas, porque es que se está repitiendo partido tras partido.
Sí. Ha sido una noche, insisto, fantástica. Además de los equipos españoles, apunten estos resultados: Bolonia 2, Dortmund 1, Brujas 0, Juventus 0, Estrella Roja 2, PSV 3, Liverpool 2, Lille 1, Slovan de Bratislava 1, Stuttgart 3, Atalanta 5, Sturm Graz 0, Mónaco 1, Aston Villa 0. Ya saben que mañana a las 9, Real Madrid, Salzburgo y Milán, Girona. Ojo que el Madrid está obligado a ganar porque por abajo la cosa también se está apretando. Por abajo y por el centro de la liguilla de esta Champions. Atención a esta voz de Ancelotti. Este mediodía en rueda de prensa, esta semana habían salido algunas noticias que hablaban de que tenía decidido dejar el banquillo cuando acabara la temporada. Nada más lejos de la realidad.
La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará este día. Cuando puede ser este día, no lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, puede ser el próximo partido, puede ser en un año, puede ser en 5 años, no lo sé. Tengo el objetivo de alcanzar los 4 años de Florentino, así que podemos hacernos una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo.
Más claro el agua, Carlo Ancelotti. Mañana también juega el Athletic Club a las 4:30 frente al Besiktas, partido de la jornada 7 de Europa League. Y en tenis, es noticia de este mediodía, ya lo saben, Alcaraz ha caído eliminado en 4 sets en el Open de Australia frente a Djokovic en cuartos de final. En el primer set, con 5-4 y servicio para Alcaraz, Djokovic se fue al vestuario y fue vendado en el aductor. Después de acabar el partido, el serbio ha dicho que si hubiera perdido el segundo set, seguramente no habría terminado el partido. Ángel García le ha preguntado por este asunto a Alcaraz.
Yo creo que alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después. O sea que no voy a adentrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado.
Y ayer Badosa, a las 3:30 de la mañana acabó el partido, Badosa se metió en semifinales, ganó a Coco Gauff en dos sets y ahora se va a medir a su amiga Sabalenka en semifinales. Partido durísimo. 11:44, hora menos en Canarias. ¡Qué arranque de partidazo! Porque qué gran noche de radio y de deporte tenemos por delante. No he callado de hablar desde que ha empezado. Tengo unas ganas de que me cuenten los comentaristas y los reporteros en los estadios cómo lo han vivido. Si ha sido la locura que hemos vivido todos a través de la pantalla, tremendo, de la pantalla y de la radio. Está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y lo que le ha pasado a Xavi Alonso en el Metropolitano, le pasa a Carlo Ancelotti, salen los tanques a la calle.
Vale.
Y esto no es una crítica a Xavi Alonso, es una crítica a los que critican a Ancelotti.
Vale. Gonzalo Miró, hola. Muy buenas, Gonzalo.
Grandiosas noches, Juanma.
Vale, espera que ahora aparece Rafinha al lado de Elena Condis. Elena.
Jugador del Barça.
Sí, le preguntan si es el partido más grande como jugador del Barça.
Creo que fue uno de los partidos más grandes que he vivido, pero bueno, creo que he vivido otros buenos partidos también y creo que hay muchos otros que están por venir.
Rafinha, ¿qué ha pasado en el túnel de vestuarios? ¿Qué ha ocurrido?
Nada, un poco de calentura de los dos lados, normal después de un final de un partido como este. Normal que los dos lados se han calentado un poco, pero hemos hablado después, está todo resuelto ya.
¿Es más mérito del equipo, la mentalidad que habéis demostrado, o de Hansi Flick, que hoy ha cambiado el partido, ha cambiado el sistema al final y habéis remontado?
Creo que los dos, ¿no? El míster nos pasa lo que piensa que es el mejor para nosotros y nosotros hemos sabido escucharlo y ejecutar bien las cosas.
Rafinha, ¿te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga? ¿También la puerta no volvió?
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
Uy. Foto rajadita de los árbitros de la Liga, de Rafinha.
Hay que decirle al compañero que ha preguntado que los árbitros de la Liga también pitan en la UEFA, en concreto 10, la mitad.
Vale,
que
ganamos.
Hasta aquí las declaraciones de Rafinha, que se ha mordido la lengua para no hablar del arbitraje en la Liga, porque si no, dice que no volvería a jugar nunca más.
Pues te digo una cosa, tan lamentable es que no pitaran el penalti de Koundé el otro día en Getafe, como que pitaran hoy el que han pitado sobre Lamine Yamal. Claro. O sea, las dos acciones son bastante lamentables.
Lo que pasa es que no queremos justicia, lo que queremos es que nos beneficien. El resto nos da igual.
Está Lama, está Gonzalo Miró, está Miguel Rico. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Evangelio, muy buenas.
Buenas noches.
Hola Palomar, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, antes de nada, Isaac Avilés, Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
He dicho que está primero el Liverpool, segundo el Atleti, segundo el Barça, tercero el Atleti.
Sí.
Dime más cosas que han cambiado después de la penúltima jornada de cara a sobre todo, a tener clara lo que puede pasar al final.
Bueno, lo más importante es que el Barça ya está en el top 8, que el Atleti depende de sí mismo con la victoria de hoy, ganando al Salzburgo, estará también en ese top 8. Y fíjate consecuencias que ha tenido la jornada de hoy, por ejemplo, para el Benfica, que ahora se queda 18º con 10 puntos, es decir, ya no tiene opciones de meterse en ese top 8, y cuidado porque incluso en la última jornada puede peligrar el play-in. Un equipo que si hubiera ganado al Barça, que por muchos momentos iba ganando, podría haber aspirado al top 8, pues se queda 18º. El Leverkusen y el Aston Villa, que también ha perdido, el Aston Villa de Unai Emery en Mónaco, están en el top 8, pero se pueden quedar fuera si puntúa el Brest contra el Shakhtar y si puntúa el Bayern contra el Feyenoord. Ambos juegan fuera. El Dortmund ha perdido, sorprendente. Ahora mismo 13º, un equipo que estaba ahí al filo de meterse en ese top 8. Bueno, pues ahora tiene 12 puntos, solo podría llegar a 15 y vamos a ver dónde está el corte porque probablemente se quede fuera de ese top 8. Empate de Juve y Brujas, para los dos insuficiente, ya simplemente la Juve puede tener alguna opción de conseguir 15 puntos, pero un mal gol a Verás. Y el Stuttgart, victoria importantísima del Stuttgart, porque si el partido mañana entre City y PSG era apasionante, todavía lo es más, porque ahora el PSG está obligadísimo a ganar. El City ya sabemos que tiene un partido con el Brujas en la última jornada y eso le puede valer, pero un partido apasionante. Y lo más importante, el Girona sigue teniendo opciones, mañana debe ganar al Milan, eso sí, esperar, porque la parte baja va a estar muy, muy difícil hasta el final, hasta la última jornada.
Apasionante este final de liguilla. Aparece por la sala de prensa del Metropolitano Xabi Alonso, en los últimos minutos, técnico del Leverkusen.
Porque no veníamos con esta idea.
De su equipo.
Vamos a ver, ha contestado Xavi, la primera castellano.
Para TG Sports. No sé si has podido ver esa jugada de Piero, precisamente, de la que hablas. Parece que va hombro con hombro, no sé cómo la has visto
tú. No la he visto, me ha pillado un poco lejos, pero casi la primera probablemente era más dudosa, ¿no? Yo creo que después de la expulsión, pues ha habido ahí un momento en el que el árbitro ha tirado un poco de otro lado.
¿Y cómo está él? ¿Cómo está Piero?
Hombre, no está contento, lógicamente, por todo, por la derrota sobre todo.
Dice Xabi Alonso que después de la expulsión del Atleti, el árbitro ha tirado de otro lado, de compensar.
Hola, Xavi, Casas en directo para
vamos a ver qué
el
dice
arquero
ahora
de la cadena SER. No sé cuánto de enfadado, molesto o a lo mejor nada te vas con la actuación arbitral y qué es lo que ha llevado al equipo a colapsar, porque ha dado la sensación de que el Bayer Leverkusen ha colapsado en un momento, sobre todo en la segunda parte.
No, del árbitro no tengo que comentar absolutamente nada. Intento explicarlo pues como antes lo he explicado, por razones futbolísticas, razones emocionales, que hoy yo creo que ha sido un partido muy, muy emocional, ¿no? Con fases buenas para nosotros, con fases malas, sobre todo en la segunda parte, en los momentos decisivos hemos después del 1-1 no hemos, lo he dicho antes, no hemos vuelto a recuperar, se nos han generado unas dudas a la hora de tener esa solidez tanto ofensiva como defensiva, y el Atleti ha cogido aire, ¿no? El Atleti estaba esperando una ocasión, ha sabido llevar el juego a su terreno, quería estar en el partido de un balón largo, nos hemos desajustado un poquito en las vigilancias, de la nada casi ha marcado el empate Julián Álvarez. Y el partido ha entrado en un carrusel así un poco descontrol. Desde la banda ya veías que el partido pues se estaba abriendo demasiado. No conseguíamos volver a llevarlo a nuestro terreno con uno más. Y eso ha sido el mayor debe nuestro. Y luego ya con la expulsión de Piero ya se ha igualado y el gol final.
Patrick Schirrer, bitte Kölner Stadtanzeiger.
Ahora van a preguntar, Juanma.
Vale, perfecto. Ahora volvemos por la sala de prensa del Metropolitano. Tengo la duda de saber si en la rueda de prensa de Flick ha dicho algo sobre el asunto de la portería. Ha puesto a Šešník, ha quitado a Iñaki Peña, y Šešník ha estado lamentable. O sea, no ha estado... Bueno, casi le ha costado el partido al Barça por la actuación de su portero. Oliveros, Manolo Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos. Está ahora mismo precisamente Hansi Flick, y sobre el tema de Šešník, sí que es verdad que ha dicho que no ha estado muy bien en la primera parte, pero sí que en la segunda parte que se ha ido asentando. Y yo le he preguntado directamente si va a ser el portero de la Champions y Peña el de la Liga. He dicho que no, que es un tema de decisión técnica y que veremos según los partidos, pero que no está específicamente Šešník para la Champions.
No tiene mucho sentido lo que ha hecho Flick. A los entrenadores se les pide que solucionen problemas. Cuando no los pueden solucionar, pues bueno, pues lo sentimos. Pero si no tienes un problema y tú lo generas, como lo ha generado hoy Flick, eso es lo más grave que puede hacer un entrenador. El Barça no tenía un problema en la portería.
Le ha salido muy mal la apuesta.
Claro, y hoy ha generado un problema en la portería, Flick, sin ninguna necesidad.
Se puede entender que por un castigo Iñaki Peña puntualmente tú pongas a un
portero... Bueno, y en una competición como la Supercopa, claro.
Claro, vale. Claro, pero llegada la Liga y la Champions, Iñaki Peña haciéndolo bien, y Šešník habiendo dejado dudas en la Supercopa, porque acordaos que comentamos que salió mal un par de veces, que midió mal, hoy ha vuelto a medir fatal en un par de jugadas decisivas, pues se ha generado un problema que le puede pasar factura. Al final ha ganado y quedará en un detalle si lo corrige pronto, pero si sigue apostando por Šešník, que parece una cabezonería, desde fuera incomprensible, le puede generar un problema.
Yo creo que después de lo de hoy no, pero bueno, dime, Rico.
Decía que el partido de Šešník hoy es inverosímil.
Bueno, Rico, es el partido de un jugador que lleva jugados 100 minutos en los últimos 8 meses.
Sí, estoy de acuerdo. Sí. Lo que las circunstancias del partido, una vez se ha jugado completo, te llevan a ver que ha sido determinante en dos goles para el Benfica. La salida absurda en la que arrolla a Valdé yendo el de cara. La salida temeraria que ha generado el penalti. Pero, sin embargo, en la segunda parte... Si recordáis, hay una jugada...
Sí, ha salvado mano a mano. Sí.
De Di María, que es para el quinto.
Sí.
Y ha iniciado a velocidad meteórica el contragolpe que le ha dado el quinto gol al Barcelona. es, por decirlo de alguna manera, ha sido decisivo para perder y ha sido decisivo para ganar.
Sí.
Lo que no ofrece ninguna garantía, pero yo quiero ponderar las dos virtudes,
sí,
que
está
han acabado
bien, está
siendo
bien, me parece
de,
bien,
determinantes para el marcador.
Me parece
la
bien.
Mujer barbuda.
Yo la salida del penalti se la perdono, porque bueno, no es la única, es una salida criminal, pero bueno, no es el único portero en el mundo que ha tenido una salida loca. Ahora, la que atropella Alde sí que me parece que lo es imperdonable.
Es una temeridad impropia de...
Claro,
es
que de un portero de cara, fuera que no, pegar un grito o no ir.
No pasa ni en regional eso.
Pero digo que el partido es de la mujer barbuda, porque el portero del Benfica...
Sí, bueno, claro.
Vale,
bueno,
claro,
pero eso es una carambola de casualidad,
bueno, pero
absoluta.
De
lo otro
mala ejecución del portero,
es...
una carambola no, es una mala ejecución del portero. Claro,
pero es que luego
tienes tío delante y le tiras a la cabeza.
Bueno, delante está fuera del área y tienes que tener la desgracia de que además el rebote te vaya adentro. En eso
pero,
ha tenido
pero
en
es
eso,
un error del portero, no guste o sí, no le guste, es un error del
que,
portero.
Que sí, pero que no llega al grado
y,
de temeridad.
Yo es que creo que en el partido Chesney está horrible, pero también está horrible la defensa del Barça otra vez. Claro. Un equipo que pero, recibe cuatro goles no, como los ha recibido, los dos el primero pero, otra vez tirando
por cierto,
mal la
eso,
línea.
Manolo, exponiendo mucho, ¿eh? Muy adelantada
claro, sí, pero
y exponiendo
en eso,
mucho.
Esa discusión la teníamos también antes y yo
esto del
decía,
Barça de ahora.
Claro, el foco, o sea, el Barça va a morir o vivir en el área rival. O sea, en defensa siempre va a sufrir, si ya lo sabemos, si arriesga mucho le van a meter goles. Ahora, hoy es el partido que lo demuestra, si te meten cuatro, pero tú en el área rival estás tan acertado como para meter cinco, pues
o sea,
ya está.
Pero eso cuando iban 4-1 no, pero eso con 4-1 no.
No, eso lo he dicho toda la temporada, Manolo, toda
no,
la temporada.
No, digo, pero con 4-1 estábamos hablando de las debilidades
del Barça.
Claro. Bueno, porque
ahora seguimos profundizando en el Barça.
Se tapan todas las debilidades.
Ahora seguimos profundizando en el Barça. Voy a darme otra vuelta por los vestuarios para saber, por ejemplo, Antoñito, que antes estabas directamente con Julián Álvarez, quiero conocer tu estado de, iba a decir de satisfacción, ¿no? De entusiasmo. ¿Cómo estás, Antoñito? Cuéntanos cómo estás tú.
Bueno, muy tranquilo, ¿no? Porque yo anoche te decía que este rival me gustaba porque el Atlético de Madrid está demostrado cuando se hipermotiva, es un Atlético de Madrid que se multiplica y cuando se multiplica es difícil de parar, ya no solo por cuestiones
Pero tú con el 0-1 igual no lo viste tan multiplicado al Atlético
bueno,
de Madrid.
Bueno,
yo
estaba diciendo a Petón que este partido no lo perdía el Atlético de Madrid. Con 0-1 y con 10 y antes de empatar.
Bueno, es que
Petón,
la segunda parte del Atlético ha sido muy buena.
Es que ya no estamos hablando de cuestiones futbolísticas, es que la electricidad del estadio con una afición que hoy ha sido tremendo. Yo creo que el Metropolitano necesitaba una noche como la de hoy para recordar aquella noche mágica del Calderón.
Ya lleva,
¿no?
El Metropolitano ya tiene noches.
No, pero como,
para
la, de
recordar,
hoy, como la de hoy, no.
¿No? Y, ¿Para ti es la mejor? Digo, ¿es la mejor?
Para mí es la mejor. Para mí es la mejor. Por todo lo que, por la entidad del rival, por la remontada que ha tenido que hacer con 10, por cómo sonaba el estadio, por cómo los jugadores han muerto, porque es que han muerto todos. Es que Julián Álvarez.
No me digas, no, no digas eso, hombre.
Seguro, bueno. Vale. Julián Álvarez seguramente haya sido el que más ha corrido de todo. Julián Álvarez, la estrella de este equipo, el tipo que...
Déjame preguntarle a Rubén Martín, a ver si para él también es la mejor noche del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Rubén, tú que las has vivido todas, muy buenas.
Buenas, yo... es que estamos en una liguilla de la Champions, no es ni siquiera una eliminatoria, no tiene la épica de que el Atlético si perdía lo eliminaban. Yo no creo que sea la mejor... No, te diría que incluso ha habido noches bonitas, incluso a lo mejor la del estreno. O sea, es que no es un partido decisivo. Ha sido una noche muy emotiva, eso sí.
Contra el Inter, por ejemplo, el año pasado en una eliminatoria, esa noche fue también especial. No digo que sea más que esta,
sí,
pero esa noche
sí,
también
sí
fue especial.
Se va el Barça de Lisboa, Elena. ¿Ha salido ya todo el mundo del estadio?
Está el autocar aparcado justo enfrente de donde estamos situados. El último que ha subido al bus ha sido Hansi Flick después de darle un gran abrazo a Rafinha, la estrella sin duda de la noche. Estaba Rafinha aquí cerca del autobús, hablando con algunos aficionados a portugueses, sacándose fotos, muy sonriente el delantero brasileño. Y ya está preparado el autobús del Barça para arrancar e irse del Estadio de la Luz. Satisfacción, eufóricos, evidentemente. Todos en el vestuario después de esta victoria épica, esta remontada épica, porque iban perdiendo 4-2 a falta de 12 minutos para el final y cómo le han dado la vuelta. Decía Hansi Flick que él no había vivido algo igual como entrenador y muchos del vestuario seguramente que tampoco.
No, déjame que le pregunte a Oliveros cómo ha sido el final de la rueda de prensa de Flick. Oli.
Pues eso, lo que decía Elena. No había vivido nunca una remontada así, y también ha dicho sobre el tema de Szczesny, cuando le hemos preguntado, que ha cometido bastantes errores, como hemos dicho anteriormente, sobre todo en la primera parte, pero que en la segunda, como decía Rico, ha hecho una gran parada. Ganamos juntos y perdemos juntos, es verdad que se cometen errores, y le ha defendido un poquito, y después no ha dicho claramente si será el de Champions League y el otro la Liga, cuando le hemos preguntado hace un instante. Ha destacado, sobre todo, la mentalidad ofensiva de un equipo que iba perdiendo 4-2 en la segunda parte. Ha destacado también a Pedri y el remontar, porque no ha vivido nunca nada así. Y, sí, sí. Y eso, que ha sido un partido de locos, y que matemáticamente ya están en octavos de final, así que le espera solamente jugar, no jugará en febrero, a principios de marzo, entre el 4 y el 12 de marzo, ya directamente en octavos.
Oye, cómo ha caído agua. En la tele se veía una cortina de agua en algunos momentos tremenda, ¿eh?
Sí, sí, agua y viento, agua y viento. La verdad es que ha sido, para este partido de locos y de épica, pues ha sido, pues a lo mejor también un escenario perfecto, ¿no?
Sí.
El campo casi lleno, la remontada, ha habido absolutamente de todo, ese rebote de carambola, como comentabais, de Rafinha para el 3-2, y después podría haber acabado el partido 5-4, si llega a marcar el Benfica o le llegan a pitar penalti a favor, pero al final, pim, pam, pelota para Rafinha y el 4-5, que creo que al final, Juanma, para mí, lo hemos visto en la transmisión, lo merecía, sobre todo por el trabajo y la mentalidad de la segunda parte.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
¿Algo más, Elena?
Que hoy es el cumpleaños, bueno, hoy está a medianoche, es el cumpleaños,
justo
aquí
ahora.
Todavía son las...
Justo
no,
ahora.
Porque en Lisboa todavía son las 11.
Ah. Es verdad.
Al tener una hora menos, caramba. No sé si...
Pero, esto, pero hay, en España, hay un vacío, sí. Legal, claro. O sea, ya es el cumpleaños de Cubarsí, claro, de Cubarsí en
yo
España.
Yo vivo,
pero...
en el pasado, tú vives en el presente de España, y en el presente de España ya es el cumpleaños de Pau Cubarsí, que ya es mayor de edad.
Hombre.
Y bueno, supongo que lo va a celebrar ahora en el autobús, que iba a arrancar, pero sigue aquí estancado, como el Barça en Liga. De momento no puede arrancar el conductor. Ahí sentado en primera fila está Hansi Flick, sonriente, y ahora sí. Ahora arranca este autobús del Barça y el equipo ya vuela de vuelta esta noche a Barcelona. He visto también a Laporta con Deco, con Enric Masip, muy, muy felices por esta victoria, por este triunfo épico. La UEFA dice que ya el Barça, ya da el Barça como clasificado para octavos de final de manera directa. Y déjame contarte también una noticia que han avanzado los compañeros de Sport, porque hoy aquí en Lisboa ha aprovechado Deco para hacer deberes. Se ha reunido con Arturo Canales, que ejerce de intermediario en la operación Marcus Rashford. Y lo que sabemos es que Rashford le ha dado al Barça un plazo de 5-6 días para que confirmen si su cesión es viable, para no dejarlo tirado. Y ahora mismo todo depende de la salida de Eric García. Y vamos a ver qué pasa con Eric García, porque el Girona le quiere. Él veía con buenos ojos regresar a Montilivi con Mitchell, pero ya ha marcado el cuarto gol, el del empate, y ha hecho un gesto en la celebración que a mí me ha sorprendido, porque se ha señalado la camiseta y ha dicho yo aquí.
Ah, vale, vale.
Fleck no quiere que salga, ¿eh? Fleck considera que ha dado un paso adelante en los últimos meses, y es que es un jugador que puede tener minutos en varias posiciones y no quiere que salga. Y el problema de Rashford son los 350.000 euros que cobra a la semana en Manchester.
A la semana, ¿cómo suena, eh? 350.000
no,
euros,
supuesto,
a la semana.
A Rashford ya le han dicho que si hubiese la posibilidad de...
Hace
de,
falta un palancón para eso, ¿eh?
De que se cerrara la operación, tendrían que salir jugadores y que él se tendría que bajar el sueldo, por
sí,
supuesto.
Sí. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Dime.
No, que no hemos dicho nada de, y es normal, ¿eh? Bueno, hemos hablado de Rafinha, de Szczesny, no hemos dicho nada de Pedri, que para mí es...
Sí, es
el
que todavía
mejor
no hemos... No, si es que ahora empieza ahora el tiempo, sí, ahora hay mucho análisis, muchas cosas que contar, claro, claro. Sí, sí, queda muchísimo que contar. Sí, ha terminado la rueda de prensa de Xabi Alonso en Madrid. ¿Ha dicho algo más al margen de lo que hemos escuchado, Javi?
No, Juanma, estamos ya en una de las últimas preguntas. Ha alabado sobre todo al Atlético de Madrid, esa manera que tiene de competir. Ha alabado a Julián, dice que es uno de los mejores delanteros del mundo y que el primer gol que ha metido no está a la altura de cualquiera. Y están acabando de terminar los medios alemanes.
Vale. Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, por esto se fichó a Julián Álvarez para ser protagonista en grandes noches europeas como la de hoy. Decisivo, letal y genio el Juli. ¿Cuándo se empieza a hacer campaña de Rafinha Balón de Oro? Siendo el mejor de lo que va de temporada, nadie dice nada de nada. Pero Bellingham, el año pasado, en dos meses buenos, ya había campaña de Balón de Oro desde la caverna. Madridismo sociológico. Pues menos mal que el Leverkusen de Xavi Alonso estaba trabajado, porque si no llega a estarlo, si Ancelotti le remonta en este partido con un jugador más desde el 25, Siro pide ajusticiarlo al amanecer.
¿Cómo estará Siro, Dios mío, pobrecillo.
Una hora jugando
mal
con uno menos.
Para dejar de fumar.
Una hora jugando con uno menos y ahora parece que hemos ganado por el árbitro. Seguimos molestando, pero aquí estamos, Forza Atleti. Y una crítica dura para el Cholo, Dice, señor Simeone, es usted un muro de hormigón. ¿Por qué hace usted este planteamiento inicial? Le salva el resultado, pero se sigue equivocando una y otra vez con esas decisiones. No merece seguir como entrenador. Así no ganaremos nada. Lo firma el anticholo.
Ah, yo pensaba que era Gonzalo Miró.
Confesario. Podría haber sido Gonzalo, pero esta vez ha sido el anticholo, que es fiel oyente. Y quiero que escuchéis a otro oyente que habla del madridismo.
Buenas noches desde Valladolid. Estaba aquí cenando con el comisario y, bueno, ha tenido que poner el móvil en silencio porque no paraban de molestarle madridistas, quejándose de que eso no era posible después de cómo veían esta noche que haya acabado así. Noche triste para el fútbol español, entiendo, si eres del Real Madrid.
Denuncias, denuncias y más denuncias. Aparece el Cholo en la sala de prensa del Metropolitano.
El equipo no jugó bien. El primer tiempo no pudimos tener transiciones, ellos nos sacaron la pelota, no dejaron recuperarla, no tuvieron tantas situaciones de gol, pero sí tenían un dominio del juego que nos alejaba de poder jugar el partido que queríamos jugar. Vino la expulsión, vino el gol y bueno, terminó el primer tiempo, hablamos. Creo que identificaron perfectamente el partido que teníamos que jugar y elegimos la forma de jugar ese segundo tiempo. Poder sacar partido de todo lo que pudiera pasar, poder obviamente tener duelos ofensivos para no volver para atrás, para que ellos no nos presionaran y nos quiten posibilidades de llegar al empate. Vino el empate, ya con 10 contra 11, creo que controlábamos bastante bien el juego extraordinario que tiene en ofensivo. Es un equipo que la temporada pasada creo que perdió un partido solo, si no me equivoco. Y bueno, ahora va 11 partidos ganando y uno perdido, ¿no? Si no me equivoco, también. Juegan bárbaro, ahora juegan muy bien. Pero apareció en el segundo tiempo lo que ya apareció en otras oportunidades. En otros partidos no hace mucho, donde se ve humildad, se ve trabajo, se ve jerarquía, se ve contundencia, se ve saber sufrir, se ve interpretar cómo hay que jugar los partidos y lo interpretaron a la perfección en el segundo tiempo. Tuvimos la suerte de ser contundentes y eso nos generó las situaciones que tuvimos. Marcarlas y ya con 10 contra 10 creo que el partido se empezaba a percibir de que podíamos ganarlo. Y bueno, nos llevamos un partido que seguramente para los chicos que estaban en el campo dirán, ¿te acordás aquel partido que perdía el Atlético 1-0 y en el segundo tiempo uno menos? Lo dimos vuelta. Bueno, esto es uno de los partidos que la gente se acuerda seguro.
A la izquierda, Marta.
Hola, Diego. Marta Casas, en directo para el larguero de la cadena SER, aquí arriba.
Perdón.
Ahora. Hoy ha sido una victoria de equipo. Han trabajado todos como leones, que se me permita la expresión. Por momentos, Juliano, Marcos Llorente, todos. Pero Julián Álvarez ha tenido una de esas grandes noches por las que se ficha y por las que se paga tanto dinero por un delantero. ¿Cómo valoras la actuación de Julián?
Bueno, creo que vino para darnos lo que nos está dando. Creo que siempre pensamos en él, en el presente, y no tengo ninguna duda que en el futuro ojalá que se pueda quedar muchos años acá en el club porque lo disfrutaremos, porque tiene humildad, trabajo, jerarquía, talento, gol. Es un chico muy noble y la verdad que se ha adaptado de menos a más en el equipo de una manera increíble y bueno, hoy seguramente fue uno de esos partidos que son diferentes para los futbolistas, ¿no?
Hola, Cholo, buenas noches, aquí a tu izquierda, en directo para el partidazo de COPE. Con la de esta noche suman 8 remontadas del Atlético de Madrid con gol en los últimos minutos. Ya no es una cosa extraordinaria, es algo que habla de un equipo que tiene una reserva anímica y que sabe, como decías anteriormente, sufrir y salir de lo peor, ¿no?
Sí, bueno, ojalá que no tengamos que atravesar siempre estos caminos, pero sí, evidentemente, el equipo en el segundo tiempo fue encomiable, fue lindo de ver, entusiasmante para el partido que se estaba jugando, interpretar en cada situación cómo había que jugar el partido, interpretar en cada duelo cómo había que jugar cada duelo. Yo creo que fue mucho más allá de solamente el remontar el partido. No, hay más que remontar el partido. Hay un equipo que jugó con inteligencia, hay un equipo que tuvo valentía, hay un equipo que supo elegir los momentos para cómo buscar esos pequeños detalles que pueden sacar partido, y bueno, eso habla muy bien del equipo.
Son las declaraciones del Cholo Simeone, 12 y 9, hora menos en Canarias. Enseguida analizamos lo que ha sido esta gran noche de Champions.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Llegan los Fiat Pro Days con ofertas únicas en toda la gama Fiat Profesional. Desde 16.850 euros masiva, financiando con Stellantis Financial Services solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Condiciones en fiatprofessional.com. Inspired by the future.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Búscalo más, vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Halcón Viajes y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. En directo, partidazo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Roberto Palomar, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, Fernando Evangelio, Pedro Martín, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, y todavía en el Metropolitano, Javi Gómez y Antonio Ruiz. Ahora cerramos comunicaciones con el Metropolitano. Antes de continuar, os voy a preguntar a todos, después de esta penúltima jornada de la liguilla, que acaba de comenzar la penúltima jornada, mañana se juega la segunda parte de la penúltima jornada, si preferís esta Champions o la otra. Esta Champions o la anterior. Manolo Lama.
A mí esta me gusta.
Gonzalo Miró.
Esta me gusta.
Lo dices, chico, como...
Sí, bueno, porque es que claro, es que estás preguntando justo después de dos partidos apoteósicos.
No, yo hablo de, o sea, de la competición,
no sé,
de la forma de la competición.
Ya, pero bueno.
Vale, te gusta, sí, esta. Sí. Miguel Rico.
Pues creo que después de la jornada próxima, que van a jugar todos a la misma hora y se juegan todos tantísimo, me va a gustar más esta.
Vale. Palomar.
Me parece desordenada, pero le veo encanto al desorden. Me divierto de momento, me gusta.
¿Senabre?
Pues yo al revés, o sea, coincido que es desordenada y yo me gustaba más ordenadita por grupos. Soy de los pocos que va a votar la anterior.
Uzquiano.
A mí me está gustando mucho esta, la estamos descubriendo, pero creo que está habiendo muchos más goles, hay pocos equipos que lo tengan ya todo hecho, o sea que va a haber mucha emoción en la última jornada.
Evangelio.
Todavía me gusta más la anterior, pero soy de la opinión de Miguel Rico, que lo que me puede hacer cambiar de opinión es la última jornada, el miércoles de la semana que viene, todos los partidos a la misma hora.
Y ahora Pedro Martín.
No, pues yo es que lo vengo comentando desde el principio, que me parece...
¿Has cambiado de idea, de opinión alguna vez?
Sí, no, lo primero de todo.
Ahora te lo digo en serio.
Sí, claro que
has cambiado de opinión.
Sí, muchas veces.
Y digo
que primero hay que dejar asentar este torneo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero de momento me parece que es una cosa muy parecida a la del año pasado y que realmente el torneo empieza a partir de las eliminatorias. Que me da igual, que me da lo mismo.
¿En serio?
En serio.
Pues yo veo aquí que hay mucho más tomate que el año pasado.
¿Por qué?
No sé, porque...
Si se va a 24.
Hay sensación
da
de que
igual,
pasan...
pero hay una eliminatoria.
Es que pasan más cosas.
Sí, eliminatoria pero, de... por eso empiezan las eliminatorias.
Sí, pero es que hay uno que ya tiene el premio de no jugar esa eliminatoria.
Lo bueno de este torneo respecto al año anterior es que hay ocho partidos más de eliminatorias que el año pasado no había.
En esta quedan dos situaciones que todavía no se han vivido. Una va a ser la última jornada, donde se van a jugar todos los partidos a la vez. Y otra va a ser el play-in, donde va a haber equipos grandes.
No, por favor, play-in no, por favor. Play-in no.
Es una especie de ronda de 16.
O la repesca, por favor.
La repesca, efectivamente.
¿Por qué play-in, no?
Porque es inglés.
Ah,
bueno, pues esa... Porque vamos a utilizar una cosa inglesa cuando hay una palabra en español, perfecta.
Se va a vivir esa última jornada, que va a ser la semana que viene, el miércoles, con todos los partidos a las 9. Y que seguramente después...
Te vas a convulsionar, todos los partidos a la misma hora.
Cuando preguntes Juanma esa noche, seguramente a todos les encante este formato.
Sí.
Y queda... que muchos grandes se van a jugar el pase en un playoff.
Y tenía otra duda yo, perdona, Guille, que es saber a esta hora cómo está la Peña Xabi Alonso, que encabeza en la península ibérica...
¿El presidente?
El presidente Ciro López. Ciro, muy buenas.
Me reafirmo. Ojalá mañana entrenara en la Ciudad Deportiva de Real Madrid. Les cedemos a Ancelotti.
Si hace Ancelotti con el Leverkusen lo de hoy...
Si hace la primera parte que ha hecho el Bayer Leverkusen Ancelotti, sí. Vamos, lo saco en hombros y lo renuevo hasta el año 2035.
Lo ha hecho muchas veces lo ha hecho el Madrid de Ancelotti, la primera parte del
Repito,
Leverkusen.
Si la primera parte que ha hecho hoy el Bayer Leverkusen la hace Ancelotti esta temporada,
bueno,
lo saco en hombros.
Brasil del 70 y el Leverkusen de hoy. Brasil del 70 y el Leverkusen de hoy están. Sí, sí.
Más o menos.
Si no ha tirado la segunda parte a portería.
Contra 10.
He dicho... si el Ancelotti hace la primera parte que hoy ha hecho el Bayern Leverkusen.
Lo hemos oído, es la tercera vez que lo dices.
Habla de la segunda parte, Manolo Lama.
¿Y si hace la segunda?
No caigas, Ciro.
Es que la segunda parte no la he visto, ¿sabes?
Yo te he puesto un tuit para que contestes.
Como la segunda parte no la he visto, no puedo valorar si la segunda parte ha sido mejor que la primera.
Te dejo descansar que estás...
También digo otra cosa, Al lado de la plantilla del Real Madrid... lo que tiene Xavi Alonso es una banda de amigos, o sea, son unos amigos lo que tiene, o sea,
por
comparada
cierto,
con el Real Madrid,
Javi Gómez,
que sea
cierto,
un mal equipo.
Atención a esta noticia, está Javi Gómez, ¿verdad? Javi,
aquí estoy.
Noticia importante a Ciro López.
Pues que puede ir a la rotonda de Valdebebas mañana por la mañana, porque si no cambia el plan, el Leverkusen va a entrenar en Valdebebas y Xavi Alonso va a estar allí.
Hombre, ¿quieres, favor, ¿quieres que
entrene a los dos equipos?
¿Quieres que entrene mañana?
Sí. Que entrene
primero al Leverkusen y luego se dé una vuelta por el Madrid, ¿no?
Correcto.
Que haga la alineación de mañana. Ciro, que te despido simplemente. ¿Esta Champions o la anterior? ¿Cuál te gusta más?
Un poquito más esta. O sea, pero es un híbrido de lo que yo quiero, que es la Superliga.
La Superliga, claro.
Para tener a 16 equipos de altísimo nivel, o 18 equipos. O sea, imaginaros, si estamos disfrutando algunas jornadas con estos partidos, imaginaros si están ahí 18 equipos de un nivel muy superior.
O sea, queréis quitar aquí la morralla, ser clasistas y que fuera ya un Boys, Bratislava,
correcto,
y todos estos fuera, ¿no?
En la Superliga no estaría ni Benfica ni Leverkusen.
Vale.
Correcto.
Un abrazo, Ciro.
No, el Leverkusen sí estaría porque es campeón de la Liga Alemana, te quiero recordar.
No, Feito,
no Fouto, que igual no te has enterado.
Sí, ahora
no
está. La Liga FAI ya
eso,
sí.
Ahora no, de hecho, eso, en la Superliga, o sea, solo hay dos equipos de momento.
Pero digo que el Bayer Leverkusen estaría.
Vale,
que
yo venga, sepa, vamos. Gracias, un abrazo, Ciro.
Adiós.
Hasta mañana. Ciro López. Ha terminado
la
rueda.
Entrada para llamarle, ¿no? ¿Te ha gustado para picarle?
Sí, sí. ¿Ha terminado la rueda de prensa del Cholo?
Sí, ha terminado. Ha terminado y, bueno, ha incidido mucho en la actitud, el carácter de su equipo, ¿no? Orgulloso. Mira, ha referido un detalle hoy de la comida, de la concentración del equipo. Hablando de Reinildo, dice que hoy cumplía años y en la comida ha tenido palabras de humildad que han hecho que todo el equipo y toda la plantilla tenga algo especial con este hombre, que además decía el Cholo hace mucho que no lo ponía, y hoy fíjense cómo ha reaccionado, ¿no? Ha hablado también de le han preguntado, ayer dijo que quería jugar la final de la Champions, quería intentar el objetivo, ¿no? Era jugar la final, y hoy le han vuelto a preguntar y dice, bueno, lo dije ayer porque quise y porque todos los que juegan esta competición lo piensan. Y luego,
o sea, aquí, por lo que veo entonces, en la Champions no existe el partido a partido. O sea,
hoy ha explicado, ayer cuando dijo que él, su objetivo era jugar la final de Champions, hoy ha explicado que sí, que lo dijo, hoy le hemos preguntado, bueno, ayer te viniste arriba un poco, ¿no? Ayer fuiste más allá del partido a partido y ha dicho él, no, ayer dije lo que quiero y lo que quise decir es lo que quieren decir todos los entrenadores de los equipos que participan.
No me he enterado.
Qué trabalenguas, macho. Eso sí que
es llegar,
pues claro, muy sencillo, que quiere jugar la final de la Champions.
Claro, sí, pero que...
quiere ganar la Liga, como que quiere ganar la Copa del Rey,
sí, pero
como que quiere ganar el torneo.
Pero que en la Champions lo dice, en la Champions lo dice y en la Liga no, o sea, es lo que sorprende.
Es evidente.
¿Dice la Liga que quiere ganar la Liga?
No, no.
Hoy lo explica.
No, partido a partido. No, Elche. No.
Eso es cuando le preguntan, ¿va a ser campeón? Y dice partido a partido.
No, va a ser campeón, no.
No, sí. Cuando le preguntan, ¿no era el Atlético candidato para ganar la Liga? Y dice partido a partido. Pero cuando le preguntan si quiere ganar la Liga,
¿cómo? No, claro, va a decir no. Claro.
Bueno, pero que hoy ha bajado la pelota al suelo.
¿Quiere jugar la final de Champions? Claro que quiero jugar la final de Champions.
Hoy ha bajado la pelota al suelo. Ha dicho que todos los entrenadores que están jugando ahora mismo la Champions quieren llegar a la final.
Vale.
O sea, que no es algo. Y la noticia mala, la factura del partido,
¿sí?,
y que deja la victoria, es la lesión de Javi Galán, y que tiene una torsión de tobillo y rodilla con dolor intenso de peroné. Le van a hacer unas pruebas y vamos a ver.
Una cosa, en el one-to-one...
A mí es que sí me parece un cambio evidente en su discurso, lo que hizo ayer Simeone, y me parece bien.
Vale,
o sea,
a mí también.
Me alegra
a mí también me parece
esa nueva filosofía.
Solo una cosa, en el one-to-one con Ricardo Sierra, cuando le ha preguntado por Pablo Barrios, si había salido al campo y tal, así que, le vi un pelín frío al Cholo en la respuesta.
No, estaba cabreado.
Cabreado. Pero quiero decir que no ha dicho, bueno, ha sido un error, hay que apoyar.
No.
Estaba
cabreado.
Estaba cabreado con lo que ha hecho Pablo Barrios, que es dejar al equipo con 10 en el minuto 25 en una acción absolutamente irrelevante. O sea, no tenía ningún sentido
es que
Pablo
verdad,
Barrios...
Es verdad que no iba a hacer roja, pero que la ha hecho. Y estaba cabreado por esa,
es
por
que,
esa acción.
Además es que estira que al final, que... estira el pie al final, porque es una jugada en la que él no va a dar la patada, pero al final estira el pie para tocar el gemelo de...
Una vez que te tiras al suelo, muchas veces el pie no lo puedes controlar.
No, pero que él estira más, ¿eh?
Sí, no, pero es que eso es a cámara lenta, Juanma.
¿Sí?
No lleva la intención.
Claro, no, pero por eso te digo que no lleva esa intención.
No, yo estoy de acuerdo con Pedro, creo que es fruto de la inercia de la jugada,
es roja, evidentemente, sí, es eso es indiscutible,
es
pero yo no creo que sea esa entrada fruto de la casualidad. El Atlético de Madrid lleva 25 minutos persiguiendo sombras.
Luego, una cosa, Xabi Alonso no reclamaba, no ha protestado la segunda de hincapié, ha protestado la primera, ha dicho que la primera sí que le parecía menos. Y la segunda,
a Nahuel Molina.
Sí, la segunda que ha pedido el Atleti de Birch en la banda, no es amarilla.
No, pero si es que
decir, lo que pasa es que ahí el Atleti ya estaba. Mira, escuchad lo que ha dicho Juliano. Escuchad lo que ha dicho Juliano de lo que han hablado en el vestuario, sobre cómo había que afrontar la segunda parte, pendientes de quién tenía amarilla en el Leverkusen para tratar de buscar una expulsión.
Sí, bueno, es verdad que en el segundo tiempo ahí estuvimos viendo también quién tenía amarilla de ellos para poder encararlos, para poder sacarle algo más e intentar igualar el partido para no tener que redoblar esfuerzos todo el tiempo en el partido hasta el final. Y,
esto
bueno,
es comienza, lo que ha dicho en Movistar.
Lo está diciendo Rubén durante toda la narración.
Claro, se ha notado clavado, mucho. Y es que ahí, en la de Birch, iban clarísimamente
Y la segunda tarjeta de hincapié la fuerza perfectamente Simeone. Porque abre las piernas para forzar la falta. Entonces el árbitro ha pitado la falta.
Sí. No, eso es fenomenal. Claro. O sea, yo lo veo muy bien.
Los entrenadores le dicen en cara de amarilla.
Y no solamente los jugadores, sino el público han achuchado todo lo posible para que
se sacaran.
Eso se llama oficio, ¿eh? Eso se llama oficio y entra dentro de las reglas.
Han hecho lo que tenían que hacer y han montado unos pollos desde el banquillo tremendos para apretar. Si es que es lo que tiene que hacer un equipo.
Sí, pero todo esto viene por una. A mí me parece lo de Barrio es una imprudencia grave. Aunque no tengo idea de intención, no tiene ninguna necesidad de hacer esa falta.
Por eso está cabreado,
que ha obligado al Atleti a hacer un sobreesfuerzo en lo físico tremendo para ganar, que luego si lo consigues te produce una gran satisfacción, pero si llegas a perder, te pone imposible el top entrar entre los 8 primeros, y en lo físico un desgaste que va a acusar seguramente en próximos partidos para remontar, insisto, lo que entiendo que el Cholo se enfade con Barrios.
Bueno, sin esa expulsión no remonta el partido.
Es que seguramente, siendo sin querer, es cierto que si tú te dejas deslizar por el suelo ya no controlas los pies.
Con los tacos por delante.
Es posible que impactes en la pantorrilla del rival y te expulsen.
¿Tenía una amarilla Barrios ya o no?
No, es roja directa.
De hecho, le ha sacado amarilla. Ha sacado roja porque
roja de Barrios.
El Cholo cree mucho en Barrios. Además, bueno, el ejemplo es que mira dónde está Coque y mira dónde está Barrios. O sea, cree a pie juntillas en él. Pero le va corrigiendo y le va castigando sus errores para que aprenda. No sé si recordáis, creo que fue a principio de temporada en un balón que pierde Barrios en salida de atrás y se lo recriminó. El otro día el Leganés le marca un gol por un error en Barrios en la marca, que no es que tenga la culpa él, pero el Cholo está para corregirle y para enseñarle cosas concretas. Pero eso no le quita la confianza plena que tiene en Barrios, al que considera que es el próximo 5 del Atlético de Madrid para muchos años.
Es que sigue teniendo fallos, pero ha crecido bastante, ¿eh? Como medio centro el último año, ese chico ha crecido
pelotero,
mucho.
Sí. Yo creo que la entrada de hoy es más fruto de la impotencia que de la intención que tenía Barrios.
Pero es que no la olía.
El Atleti, la primera media hora ha sido un baño del Leverkusen. Y yo, cuando se ha quedado con 10 el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta cómo había sido el partido hasta ese momento, me imaginé una victoria clarísima del Leverkusen, pero una victoria holgada. Pero
olía eso.
En ese momento, y ya cuando ha metido el primero, ¿para qué te voy a contar?
Ay.
Sí.
¿Hasta cuándo vais a dejar de darle crédito a este equipo que una noche y otra también, y demuestra que tiene una reserva que va más allá de lo futbolístico y que le hace sobreponerse a muchas cosas y ganar partidos como el de hoy? A mí el partido como el de hoy me parece que pocos equipos se remontan de como lo ha hecho el Atlético Madrid.
Yo creo que tiene mucho mérito. Fíjate, hay otros días que el Atleti aguanta porque se mete atrás y defensivamente es una muralla, pero me ha gustado mucho la reacción que ha tenido el Atleti al gol, a la expulsión, que ha sido no hacer cambios, que lo más lógico era meter a Coque o a Gallagher y quitar a un delantero, y no meterse atrás pensando, bueno, voy a defender y ya tendré una oportunidad. Ha sido muy valiente, ha ido arriba, en algunos momentos de la segunda parte estaba mejor con 10 el Atleti que el Leverkusen con 11, que yo creo que le ha faltado un poco de oficio, ha estado un poco blando el Leverkusen, y el Atlético de Madrid hoy ha tenido, no solo por remontar, sino por cómo ha remontado, jugando al fútbol y yendo para arriba, muchísimo menos.
Haya tenido la valentía que no ha tenido al principio, porque al principio en 11 contra 11 le ha dominado claramente el Leverkusen. No solo eso, es que se ha jugado en campo del Atleti prácticamente.
Estoy viendo a Gonzalo, no da crédito a algunas opiniones que está escuchando.
Bueno, yo creo que hoy la fe, las ganas, el coraje, el corazón, la pasión y sobre todo tener en tu equipo a un crack mundial como Julián Álvarez ha conseguido darle la vuelta a un planteamiento inicial cobarde e impropio de un Atlético de Madrid que ha ganado.
Ya me dijo el comisario que iba a llegar alguna denuncia.
Espera, que está hablando.
¿Puedo terminar?
Sí, sí.
A un planteamiento inicial cobarde e impropio de un Atlético de Madrid que ha ganado 15 partidos.
Antonio, déjale terminar a Gonzalo, por favor. Venga, aunque no te guste a ti, déjame hablar.
Claro.
Dale.
Termina, Gonzalo.
Impropio de un Atlético de Madrid que ha ganado 15 partidos seguidos jugando a otra cosa muy distinta al planteamiento inicial de Simeone. Yo lo de colocar hoy 5-4-1 con Griezmann en la banda izquierda, teniendo todo el campo y todo el balón al Leverkusen, cuando vienes de la racha que vienes y es un partido grande, un partido para coronarte, es algo que yo, me ha costado mucho entender. Creo que, de hecho, el que mete al equipo en el partido es Julián Álvarez, con un balón largo de un crack como es Griezmann a otro como es Julián Álvarez, porque el partido hasta ahí estaba pasando nada. Ha sido el primer tiro a puerta del Atleti, por cierto.
Ha
tirado dos veces a puerta.
Sí, pero que,
son
dos tiros a puerta.
Pero que era minuto 50 y pico, el 1-1, el primer gol, y primer tiro. Eso ha hecho que se ha levantado el estadio, se ha llenado todo de pasión, se ha vuelto el partido muy loco, que es verdad la reflexión que ha hecho Alonso, y ha sabido, ya ese partido ha sabido jugarlo muchísimo mejor el Atlético de Madrid que el Leverkusen, al que en esa parte sí estoy de acuerdo con Guille, que le ha faltado mucho oficio.
A mí me parece una falta de respeto que digas que el entrenador de este equipo ha hecho un planteamiento cobarde después del año que lleva. Eso me parece lo primero, una falta de respeto. Luego te equivocas porque no es un 5-4-1, es un 5-3-2. Entonces, si no sabemos leer el dibujo de un equipo cuando lo tienes delante, es tu problema, no es el problema del entrenador. Vale. Y luego, creo que este equipo ha demostrado no solo hoy, sino muchas más veces, que merece mucho más crédito del que tú le das y del que le da mucha gente, ¿no? Así que, nada. Hoy,
es curioso que yo le dé poco crédito a un equipo que yo creo que... No, yo veo con posibilidades de ganar la liga y tú no.
Sí, claro, pero
o sea, a mí me preguntan aquí que quién va a ganar la liga y digo que el Atlético de Madrid. Tú dices que no.
Tú
dices que no. Pero entonces, ¿quién le da más crédito? ¿El que cree que va a ganar la liga o el que cree que no?
No, el que cree que va a ganar la liga en septiembre no sabe lo que dice.
Ah, vale.
Te voy a decir otra cosa. Ese dibujo de 5 que tú condenas.
5-4-1.
En Elche se ganó con la línea de 5.
5-4-1. Ha sido 5-4-1. Viene a ver el partido otra vez. Griezmann estaba tirado a la izquierda, no estaba arriba.
Sigue utilizando.
Pero Antonio, que no seas historiador, que estamos hablando de Eloy. A mí me parece que el principio del Atlético Madrid no ha estado bien. Ha sufrido en un partido que tenía que haber ido.
Lo ha dicho Simeone, que el equipo no ha
estado. Y luego ha hecho una gestión fantástica en el segundo tiempo.
Pero una cosa es decir.
Pero entonces. Entonces, Gonzalo ha dicho lo mismo que Simeone.
No, una cosa es decir que el planteamiento te puedes equivocar, otra cosa es decir que es cobarde.
He hecho un planteamiento cobarde.
Que es cobarde. Eso a mí me parece una falta de respeto.
Y es un corte que tú no has metido.
No tiene que ver.
A lo mejor es un corte que tú no has metido.
En esta,
no lo he oído yo,
No,
ha dicho que ha jugado mal.
Que ha estado muy mal en la primera parte.
Pero decir que ha hecho un planteamiento cobarde, yo no se lo he oído a
Simeone. Evidentemente eso no lo va a decir.
Nunca se las escucharé. Es que ha dicho Gonzalo lo mismo que Simeone.
No, eso no.
A lo mejor es que no ha metido Juan mal corte.
Eso no.
Eso es pasarse tres pueblos.
Eso no. Pero que entonces...
Ha sido tremendamente valiente el Atleti hoy en el Metropolitano de inicio. No salía a apretar arriba, 4-4-2.
Entre los 8 mejores de Europa, o sea, y que lleva
ahora ya me vas al resultado, no me estás analizando el partido.
Te voy al trabajo, trabajo.
No, me estás diciendo ahora entre los 8 primeros, que se ha ganado, que 2-1,
estás hablando de un equipo que parece que está en la cola de todo.
No, yo he hecho un análisis del partido.
Esta es una noche feliz para el Atlético de Madrid, muy feliz para el Atlético de Madrid.
A algunos les duele la victoria y les hace daño porque el comandante que lo dirige es el autor material e intelectual de esto.
No sé, es que no entiendo.
Que le duele que gane Simeone a Gonzalo.
Pero que no sé, los comandantes, no tengo ni idea.
Qué bien me conoce.
Por cierto, dos detallitos del partido. Primero, ese es el primer gol que marca el Atlético de Madrid en Liga de Campeones, jugando con uno menos. Y luego otra, una reflexión sobre lo mal que defienden ahora los defensas los balones largos. Los dos goles del Atlético de Madrid es un balón largo que el defensa falla en el despeje. Y el segundo es un balón que dejan botar dos veces hasta que lo coge Correa.
Y es que no solamente son los defensas del Leverkusen, es los defensas en general.
Eso lo dice Eri siempre. En
ahora
la retransmisión,
dejan
siempre
botar los balones. No, tienes que despejarlo con la cabeza y quitarle el peligro de en medio, y de ahí han venido los goles.
Hombre, del balón que se ha llevado Correa en el segundo gol, no creo que esté muy contento Xabi Alonso.
No.
Seguro que no.
Yo creo que Correa en el segundo, yo creo que Correa no sabe que está ahí Julián Álvarez.
Está recortando.
Y se le va largo y aparece por ahí. Aparece Julián Álvarez por ahí.
Ni del balón que se ha llevado Julián en el primero, tampoco está nada contento.
Es brutal, es el quiebro al portero. Quiebra al portero es la tranquilidad de
pero
irse.
No quiebra al portero, no, es quiebra al portero sin ángulo.
Sin ángulo, es complicarte fondo, tú. Gracias. O sea, él se está complicando el tiro con esa maniobra. Sí. Se lo complica,
está buscando un hueco para quedarse sin portero, sabiendo que se puede quedar sin hueco.
Él está buscando el único recurso que tiene para batir al portero.
Sí,
porque él viene en carrera, el portero se le va al suelo, no le da tiempo a golpear y lo único que le da tiempo es a quebrarle hacia afuera, como le quiebra, y luego con un toque, vamos, de golf.
Es que el portero le achica bien, ¿eh?
Sí, muy bien.
El portero sale bien, sale rápido. Por eso que el recurso que tiene, como dice Manolo Julián, es irse a donde se va.
El Atleti fichó
de mega crack. El primer gol tiene otro recurso de mega crack, que es que tiene poco que ganar, y cuando le llega a Grimaldo, él con el hombro derecho le carga a Grimaldo para abrirse el espacio justo para poder meter palanca en el pie izquierdo y cruzar al otro lado. Es que es muy bueno.
Son dos goles de buen delantero. Lleva 15 en la primera temporada, que siempre le suele costar a los que vienen a jugar con el Cholo, 15 goles a mitad de año.
Sí. A mí me parece mucho más que un buen delantero. Yo creo que es un crack mundial.
Sí, fichó el Atleti a un chico que parecía un superclase y terminó no siéndolo, que es Joao Félix. Y ha fichado a otro que tiene pinta de superclase. Pero ya la tenía en el City.
Ya lo parecía, ¿eh?
En el City tenía muchos menos minutos de los que se merecía.
Pero digo que este ya lo parecía.
La diferencia que yo le veo a este con Joao Félix es, fíjate lo que te voy a decir. Uno, tiene más gol. Dos, es más trabajador.
Mucho más.
Tres,
sobre todo eso.
Va menos de estrellita. Y cuatro se implica más en el
equipo. Manolo, si tú pagas 120 y pico millones de euros.
Ahora que estás describiendo a Julián Álvarez, yo creo que lo que ha dicho el Cholo de Julián Álvarez también es un palo a Joao Félix, es verdad. Porque ha dicho, es un tipo joven que tiene mucho presente y mucho futuro, va a ser mejor
No tengo ninguna duda.
Que sea aquí y además trabaja siempre.
Puede ser.
Se deja la piel en cada jugada.
No me acordaba lo que había dicho el Cholo, pero lo ha dicho tal cual.
Sí, lo ha dicho tal cual.
Un futbolista como Julián Álvarez, cuando tu equipo tiene 10, que tú eres la estrella, que tú estás para fabricar y para meter goles, y trabaja como ha trabajado.
Se deja la piel, sí.
La diferencia muy rápido entre Joao Félix y Julián Álvarez es que el superclase consagrado es Julián Álvarez, que viene de ser
campeón del mundo, de jugar en los mejores,
pero es que el otro llevaba 6 meses en el Benfica. La superclase del otro
parecía que pintaba superclase, Antonio, que yo le vi todos los fines de semana ese año en el Benfica.
Félix ayudó a ganar una liga al Atleti. Clase tenía. Todo lo demás tenéis toda la razón.
La humildad que está demostrando Julián Álvarez es que es para ponerlo en el.
No hizo mala temporada.
Bueno, déjame, Juanma, muy rápido que tenemos que.
Sí, es solo destacar el partido de Depol. Yo creo que es alguien que no va a salir en las frases y en los titulares y tal, porque los goles se los va a llevar Julián Álvarez, la expulsión por el esfuerzo de Juliano, la asistencia de Griezmann, luego de Correa. Pero es que Depol, el segundo tiempo que ha hecho Depol. Ese sí que ha sabido jugar el partido. Ha sido el que más talento ha tenido de cómo jugar ese partido. O sea, ha sido espectacular la labor que ha hecho de Paul.
Ha hecho una cosa que es muy difícil en el fútbol. Cuando estás con uno menos, tener el balón. No regalar el balón, aguantar el balón y buscar siempre la posibilidad de salir airoso en la presión de los contrarios.
Buscar las
faltas. Eso que hace de Paul es muy bueno. Y además ha hecho un esfuerzo físico impropio de él. No digo porque no quiera hacerlo, porque él no es un jugador dotado físicamente, porque estaba a su lado Llorente, que ha corrido por 130. Llorente ha hecho un partido
corrido
físico impresionante,
tío, mucho.
Pero él lo que ha hecho...
Y que se ha echado el equipo a las espaldas en el campo ha sido de
punto. Antoñito Ruiz, Javi Gómez, muchísimas gracias.
Vale, buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo, Juanma. Por cierto, confirmado, que mañana el Leverkusen entrena en Valdebebas.
Xabi Alonso entrena en Valdebebas. Ese es el titular. Xabi Alonso mañana en Valdebebas.
Y Siro en la rotonda.
Hasta luego.
Chao.
Y repito, lo mismo que dije al principio, si con 10 le pasa esto a Ancelotti, hay decapitación.
Ya, pero también
el melonar.
Tiene razón, Siro, que no compares el Leverkusen con el Madrid. O
no,
sea
no,
que
si yo, no, yo no estoy comparando.
Xabi Alonso no tiene, no tiene a Mbappé, no tiene a Bellingham.
Yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo que él contra 10 ha palmado el partido.
Perfecto.
Eso es un hecho
concreto.
Con el Everton
igual le pasó algún día, habría que tirar de hemerotecas y cosas.
No sé, yo lo que digo es lo que he visto hoy. Que el Leverkusen tenía el partido en la mano, el Atleti estaba con 10 y ha palmado el partido.
¿Mensajes?
Y en la segunda parte no ha tirado portería.
¿Qué dicen los
oyentes? Eso lo he visto yo.
¿Lo has visto tú? Y yo también.
Sí. Bueno, pues si lo hemos visto dos, no sé cómo tú lo viste.
No, 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 pero
no, tío, no entiendo que con lo buen presentador que eres, no se te ha ocurrido.
Con Rintintín, pero hecho con Rintintín.
Pero vamos a llamar corriendo a Siro porque no habías caído.
Pero
no estaba en el guión, porque yo tengo aquí el guión.
No, mi concepto de hacer radio no es... ha ganado, ha perdido Xabi Alonso, voy a putear a Siro. Es que no. Tengo que contar otras cosas.
Porque la has llamado. Entonces, ¿por qué la has llamado?
Porque nos has obligado tú.
No, por vaquero. En el guión no lo he visto.
No, no.
Pues, yo tengo aquí el guión y aquí no está.
No tiene ahí el guión, sí, venga. El guión tiene...
Pues tengo aquí el guión.
Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dicen ahora los oyentes? ¿Lo sabes también lo que dicen los oyentes?
Pues mira, me lo imagino lo que van a decir.
A ver, venga.
Mira, a uno les gusta esta Champions, este formato. Bonita Champions. Sinceramente, me gusta mucho más esta versión. Hasta la última jornada va a haber emoción. En cambio, a otro no le gusta nada. Esta Champions es como un torneo de copa. Se clasifican 24 nada menos para las eliminatorias. Al final, de nada sirve hacer una liga estupenda de 8 partidos si luego por un partido malo te quedas fuera. Una tomadura de pelo todo. Penaltito a Lamín, sí, pero penaltito de nuestro portero que ni lo toca. Fuera de juego al que disputa el balón en el choque de balde. Y lo más importante, señor Castaño, remontada del Barça perdiendo 4-2. Forza Barça. Poco se habla de la cátedra.
¿Por qué ese ataque también?
Te lo tiran a ti, no sé. Yo creo que porque has dicho al principio que no fue penalti de Lamín.
Los llevo por todos lados, ¿eh?
Sí.
Los del Madrid, los del Barça, los del Atleti. A mí me dan de todos los sitios.
Poco te dan.
Poco se habla de la cátedra de fútbol que ha dado esta noche don Pedri González López.
Es que no hemos hablado todavía. Vamos ahora.
Si lo hace el Madrid es épica, si lo hace el Barça es la mujer barbuda, se os ve el plumero. En cambio otro tiene para el Barça.
Eso va para...
Para Lama, este para Lama, venga.
Sí. Pero que repito que yo lo que he dicho es la mujer barbuda, las defensas, ¿eh?
Sí, no, pero da igual, si lo hace el Madrid es que el Madrid es el Madrid, venga.
El Barça siempre...
Que es una mujer barbuda la defensa del Barça.
El Barça siempre ha cimentado sus grandes remontadas europeas en las ayudas arbitrales, Obrevo, Aitekin y hoy Makelli, pitando tantos penaltis ridículos como ha necesitado el Barça para remontar. Y otro oyente decía, Antoñito, lo está pasando esta noche casi igual de bien que anoche viendo la Isla de las Tentaciones.
Qué pillada, Antoñito, ayer, interviniendo con la Isla de las Tentaciones de fondo, de verdad.
Y parado.
Lo tenía parado para continuar. Claro, sí. Claro. Hoy me ha contado todo. ¿Quién se había liado con quién? ¿Quién se había abandonado la isla? Me ha mandado un
pues WhatsApp. No muy propio de Antoñito ese tipo de
No le gusta mucho.
No le pega nada.
No le pega nada. No sé qué cosa más rara.
Yo pensaba que estaba viendo cifras y letras.
Lo mejor de todo es que dice, no, estaba haciendo zapping y se quedó ahí. Justo me llamaste cuando estaba pasando.
El viejo truco.
Pero a ti no te pareció que era saber y ganar Jordi Hurtado el que estaba
Sí, me pareció que...
Vaya programa, cifras y letras. De la época,
vamos. Perdona, que de épocas y cifras y letras es el programa que más audiencia hace hoy en día en la 2.
Pero vamos, que es tremendo. No.
Cifras y letras es el programa de más éxito de la 2.
Perdona, pero cifras y letras se sigue emitiendo.
Ah, no, saber y ganar.
Cifras y letras se sigue emitiendo, sí, Juanma.
¿En serio?
Yo creo que está en Telemadrid.
Yo decía saber y ganar.
Me acabo de enterar ahora mismo que lo de cifras y letras se sigue emitiendo.
¿Y el 1-2-3 no se emite todavía?
Hombre, 1-2-3 sí, el 1-2-3 era un programa mítico.
No, que sigue este también, ¿no?
No.
12:41, hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar del Barça y hablar de la gran remontada.
¿Cómo?
Perdón.
Eso con el Madrid no lo dices. No, cuando el Madrid no te equivocas.
Estoy a punto de decir una barbaridad. Pero
cifras, claro, y letras, Juanma, en Radio Televisión Española lo echan, ¿eh?
¿Sí?
Y da unos números espectaculares.
Sí. Cifras y letras. Sí,
pero ha vuelto, lleva 2 temporadas solo.
Vale.
Y muy bien, además. El chaval que lo hace me encanta.
¿Quién es? ¿Jordi Hurtado?
No, se llama Aitor Arbizu, ¿no?
Sí.
Aitor Arbizu.
Con Barbita, que ha presentado hace poco...
Pero ese programa paró y ha vuelto.
Bueno, ahora seguimos, venga.
Lo hacen en MediaPro, ¿no?
Venga.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. ¡Gratis! Con fibra de un giga y móvil. ¡Date prisa, que esta oferta se acaba! Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Es difícil ponerle nota al Barça, porque claro, la nota de un equipo que mete 5 goles fuera de casa, que remonta perdiendo 4-2 en el minuto 78, debería ser muy muy alta, pero claro, la historia está en que ¿por qué llega el Barça a ir perdiendo 4-2 el partido? Entonces, claro, se equilibra un poco. Tú, por ejemplo, Rico, ¿qué nota le pones al Barça de hoy?
Pues yo, como hemos convenido en este programa, que lo que cuenta al final quién gana, le tengo que dar un notable, pero un notable alto, además. Básicamente porque ha metido 5 goles, ha fallado unas cuantas oportunidades, ha metido, digamos, lo más difícil. Y ha fallado unas cuantas oportunidades clarísimas y básicamente por una cuestión de mentalidad y de concentración a la que nos hemos referido otras veces, que si bien hoy por momentos la ha perdido, en lo esencial, que es en tener fe, en ser capaz de remontar ese partido y meter 4 goles en la segunda parte, 3 en los 10 últimos minutos, tiene un mérito que no se le puede negar. Cuando he dicho al principio que me había parecido inverosímil la actuación del portero, podría decir que es un partido inverosímil en sí mismo. Hemos visto goles estrafalarios en las dos porterías, sí, autogoles, sí. Y una emoción incontenible, más fruto de la emoción del marcador que del juego que se veía en el campo. Pero este, lo que decía al principio, es el Barça de hoy. El Barça de hoy, en la primera parte, no ha carburado porque no ha carburado Pedri, como decía perfectamente Dani. Y en la segunda parte lo de Pedri ha sido majestuoso. Majestuoso.
Es que está siendo.
Ha dado asistencias que era empujarlas.
a Lewandowski, a Rafinha, no las han metido. Pero aún así, él ha seguido pidiendo todos los balones, moviéndose por todo el campo, abriendo el partido a las bandas, buscando filtrar el pase. Otra actuación fuera de lo común.
Sí, Dani, ¿tú qué dices? ¿Qué nota le pones?
Creo que ibas a decir que ha sido la mejor, que está siendo la mejor temporada de Pedri.
Con diferencia.
Es brutal y creo que eso, otra vez, como casi todo, nos lleva a Flick. Yo normalmente soy un tío muy reflexivo, muy crítico y tal, pero hoy estoy de subidón. Yo llevo 25 años comentando fútbol y creo que nunca había gritado gol por encima de un narrador como he hecho hoy, de la forma loca, porque es que no daba un duro por... Y mira que lo estaba intentando, porque el Barça ganara. Yo con el 4-4 ya me conformaba, más que conformaba, y el quinto gol de Rafinha ha sido una locura. Dicho esto, bueno, el partido deja reflexiones ya más en frío, cuando ya has celebrado y has estado de subidón. Sobre todo, para mí, la gran reflexión que deja es si la guerra por la portería se ha acabado ya y la ha ganado Iñaki
Hombre,
Peña.
Espero que sí, ¿eh?
Bueno, escuchando a Flick, Juanma, la rueda de prensa, lo que contaba Noli...
Bueno, pero claro, pero él primero, no puede matar a Šešnik y no puede matarse a sí mismo. Yo creo que, claro, otra cosa es lo que lleve él por dentro, pero vamos, o sea, ha quedado claro.
Claro, pero no es lo mismo que el partido acabe 4-2 o 4-1. Ya.
Sí, queda más diluida.
Está muerto seguro, sí. Que con remontada final. No sé qué va a pasar ahí, pero tengo claro que ha sido un partido surrealista, un homenaje a David Lynch, y que creo que ha habido un momento del encuentro que se habían marcado 7 goles cuando íbamos 4-2, 4-3, y casi ninguno era normal, era de jugada normal. O sea, eran 2 penaltis, un rebote Rafinha que le chuta al portero, sí. y las dos locuras de Chesney.
Una propia puerta. Sí.
Lo del cambio a los tres centrales, que lo hemos visto después del 4-2, sí. Y que le ha servido, igual lo volvemos a ver, ¿eh? Porque
bueno, claro,
a lo mejor le da más seguridad atrás, porque el Barça para mí sigue siendo modelo Flick, un equipo que es verdad que en la Supercopa contra el Madrid defiende muy bien porque repliegan muchos y muy rápido. Aquel día el Barça yo creo que defendió casi perfecto, pero este Barça es de jugar muy adelante en campo contrario, de adelantar mucho la línea y le pillan, como le ha pillado hoy el Benfica, que ha jugado hasta el segundo gol, ha jugado bastante bien en ataque y en defensa.
Yo creo que el Barça ha mejorado mucho el nivel de las últimas temporadas en Europa, venía de un nivel bajo y está claro que ahora es un equipo que compite mejor. Cuando te sale bien estos partidos de cara o cruz a los que nos tiene acostumbrados el Barça últimamente, pues todo son elogios. Pero yo veo muy complicado que un equipo que gana un día 2-3 en Dortmund, otro día 4-5 en Lisboa, pueda acabar ganando la Champions o siendo un competidor de verdad por esta Champions. Insisto, creo que viniendo de donde venía ha mejorado mucho y que la manera ha salido cara estas dos últimas veces, en Dortmund y hoy en Lisboa, pero
ha
que
salido
es una,
cara casi siempre.
Sí, es una lotería.
Yo no estoy de acuerdo. Siempre te digo lo mismo.
¿Qué otra alternativa veis? Que se cierre atrás, que sea más seguro.
No, Robert.
Es que el Barça juega así. A mí claro, me parece
como
bien.
Como el Bayern de Flick jugaba así.
Bien, oye, Robert. Juega así. Y en la singladura esta te vas a encontrar que le metes 4 al Madrid o 5 el otro día y que un día no estés muy centrado del portero.
Una cosa. Datos de Flick. Datos de Flick en la Champions. Pedrito Martín, cuéntales cómo es la vida de este hombre en esta competición.
Sí. Bueno, primero, Flick lleva 25 partidos en Liga de Campeones, 18 con el Bayern y 7 con el Barcelona, y su saldo es 22 victorias, un empate, 2 derrotas, 83 goles a favor, 25 en contra. Es decir, la media de los equipos de Flick en la Copa Europa es de 3,32 goles por partido.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad.
3,32 goles a favor por partido.
Sí, por ejemplo.
Una barbaridad. En Europa, una barbaridad.
Por ejemplo, hay 3 equipos en la historia de la competición que han marcado 3 goles como mínimo en 6 partidos seguidos. Ahora lo acaba de hacer el Barça. El anterior fue el City de Guardiola el año pasado y el anterior el Bayern de Flick.
¿Ganó todos los partidos?
Que ganó en la 2019-20 todos los partidos para ser campeón.
Todos los partidos.
Otra cosa, ¿no? Pero
normalmente
divertirse.
Cuando entrenas...
Entre ellos 8.
Y luego, por supuesto, lo más importante que es ganar. El Barcelona ha ganado 6 partidos seguidos en la Copa Europa, que es la cuarta mejor racha del equipo en todo el torneo.
Digo que normalmente cuando tú entrenas a un equipo bueno tienes más posibilidades de hacer mejores números que cuando entrenas a un equipo discreto.
Entrenas al Dinamo de Zagreb, pues no lo conseguiría, claro.
Claro, yo estoy con Guille en una cosa que ha dicho. Yo creo que el Barça es muy bonito de ver. Para mí el Barça empieza a ser Curro Romero, que cuando le sale bien la faena, no hay nadie que toree como él. pero que hay días que pega petardazos, como los pegaba Curro Romero. Recientemente pero, pega otro.
Sí, pero la Copa Europa es un torneo equipos, de Curro Romero de vez en cuando, ¿eh?
Pero sí,
es
sí,
que los porque equipos, hay equipos que en su liga no van bien y son capaces de hacer cinco partidos eso, buenos en la Copa Europa y ganar.
Pero por es eso que los la equipos, Copa Europa va segundo y en la liga va siete del primero.
Los equipos que no juegan...
Entonces, yo lo que digo es que jugando así... seguramente que nos vamos a divertir, nos va a encantar y nos va a enamorar como juega.
Los
pero
equipos...
yo estoy con Guille, que jugando así, yo sinceramente le veo complicado para ganar la Liga y la Champions.
Jugando la ganó
así
con el Bayern, jugando así.
Sí, claro, pero yo, es que lo
ganando
Bayern,
todos
pero
los partidos.
Lo que digo es que los equipos que no juegan a esto también tienen, porque tú dices, no, cuando sale mal es un resbalón, es que los otros también tienen resbalones y además no se divierten, con lo cual es
yo,
que
yo, una cosa, ¿no? Lo que quiero si decir es que para el espectador neutral sí, es una delicia.
Y para el Barça también.
Es una
para
delicia.
El del Barça, bueno, entiendo que también está, se estará divirtiendo, ¿no? No,
el, eso, Barça, pero, el Barça pasa, el Barça ha pasado pero, de sufrir porque veías claro, que no iba a ganar a sufrir porque a veces no puede ganar, que es muy distinto. No quiero volver al pasado porque no me gusta referirme. No me gusta referirme a épocas anteriores porque eso
no es de nuestro estilo.
Facturas no paso porque además hay otras cosas que han hecho entrenadores anteriores que tienen un gran valor para este Barcelona.
Sin duda.
Pero es que el Barça había momentos que veías que era imposible. Y hoy, yo sinceramente, incluso en el 4-2, creía que era posible, porque veían que eran capaces de generar las ocasiones que necesitaba ese partido para remontarlo.
Es verdad, con 4-2 había gente, yo estaba viendo el partido con más gente, y decían que no estaba cerrado el partido.
No,
y eso es la leche.
Es que, porque sabes que ataca, que claro, ataca, que sigue claro, atacando, que va a haber ocasiones, que puede caer un gol.
En esta competición, el Barça, sin ir más lejos, en los últimos años ha pasado de que su techo sea pasar de la fase de grupos a que este año lo más probable es que pelee por el título. No digo que lo gane.
Yo a la pregunta
que pelee por el título.
Y con resultados superior. Y con resultados así, los rivales están avisados, ¿eh? O claro, sea, el Barça sí, sabe que con perdiendo 4-2 no se acaba el partido.
¿Cuál fue el otro partido que fue también un tanto agónico al final? El de Dortmund, ¿no?
2-3. Yo a la pregunta de cómo puede jugar el Barça, creo que asumiendo menos riesgos defensivos. Es que no por asumir menos riesgos defensivos, esto de la manta corta a veces no se cumple. Creo que con la calidad que tiene el Barça, con Pedri, con Lamine, con Rafinha, que están haciendo una temporada espectacular, ibas a seguir generando las mismas ocasiones, pero te puedes proteger un poco más o no hace falta siempre tirar la defensa en el medio campo.
Igual vemos más los tres centrales, ¿eh? A partir de ahora. No digo que lo
que quiero decir
es
que, el Barça es que tiene un potencial ofensivo tan grande que no necesita tanto riesgo defensivo. Y lo
eso
que
es verdad. O sea, pero es muy diferente de decir que es una lotería. O sea, yo le compro a Guille que no hace falta vivir al filo de estar siempre en la defensa, pero no creo que sea una moneda al aire y una lotería. Creo que Flick juega eso, asume los riesgos y dice lo
a marcar
una
más que el contrario
que,
sí,
claro,
sí,
a lo que juega Girona 4, de Michel la temporada pasada.
Pero, Dani, tú solo lo estás diciendo, Flick juega eso, asume los riesgos. Cuando tú asumes los riesgos te puede caer la moneda.
Sí, sí, naturalmente.
No, pero un
como le ha caído, es que ya le ha caído, es que no es la primera vez, le ha caído,
pero
es que le ha caído la moneda Cruz.
Bueno, pero es que
repito, jugando como juega el Barça al fútbol, no puede ser que de 20 partidos de liga en 8 no haya ganado.
Y dale, pero
algo,
hay equipos,
algo tiene de riesgo,
pero
más que de riesgo.
Hay otros equipos del Barça que jugaban a no chutar a puerta y también
que
perdían
yo no estoy
contra Las Palmas.
Pero Dani, que yo no estoy comparando otros equipos. Yo estoy hablando de este Barça, que repito, cuando juega bien es para enamorarse. Como dice Juanma, el que no sea del Barça, que sea del Barça, por supuesto, cuando gana, el que no sea del Barça se va a entretener con los partidos del Barça. Pero yo digo que corre muchos riesgos en los que creo que no le va a ayudar para intentar campeonar. ¿Tú crees que sí? Pues seguramente.
No, pues,
yo
sí,
creo
sí,
que
yo
no.
Ya veremos.
Yo creo que claro, está más... A ver, ¿cuándo está más cerca de campeonar? ¿Ahora o el año pasado?
Hombre...
A mí
vale,
me gusta.
Vale.
Bueno, ahora
pues
mismo está.
Entonces, estos riesgos.
Ahora mismo, no,
estos
ahora mismo está igual que el año pasado.
No, Manolo.
Sí,
Manolo,
dices igual, digo, no, sí, digo en porcentaje.
Yo sé lo que dice Manolo. Manolo dice que está en octavos, como el año
claro,
pasado.
Como el año pasado.
La sensación.
Que
no
el año
la
pasado
misma.
Cayó en octavos, ¿no? El Barça cayó
sí,
en octavos.
Sí,
con el
octavo.
PSG.
Sí.
La sensación no es la misma.
No, pero yo no estoy hablando de las
cuartos. En octavos, ¿a quién eliminó?
Al Nápoles puede ser.
Al Nápoles.
Al Nápoles.
Vale, vale.
Entró entre los 8 mejores de Europa. Este año yo creo que va a entrar entre los 8 mejores o entre los 4 mejores, pero yo creo que no va a ganar la Champions.
Bueno,
pero a lo mejor la gana. Yo lo que digo
difícil,
que este sistema que es muy divertido.
¿Quién es para ti el número 1 de favoritos?
¿Para ganar la Champions?
Madrid, sí, ¿no?
Liverpool.
Madrid. Hombre, yo creo que ahora mismo, tal como están, Liverpool es el primero, el Madrid es el segundo, para mí. Para mí sería ahora mismo, por lo que veo, la final.
Pero que es increíble Barça, que esa confianza en el Madrid, este año en Europa, el Madrid no la ha demostrado.
Bueno, pero el Madrid no lo ha demostrado muchas veces. Y luego la gana.
No,
es que no es la primera vez que el Madrid no la demuestra.
Lo que es seguro... Lo que es seguro
no, el Madrid ser quinto de la Liga Española y ganar la Champions.
Es una idea que no está basada en fútbol, sino en que es el Madrid. Vale.
Lo que es seguro es que el Barça la gane o la pierda, la va a ganar o la va a perder jugando así. Le hemos reprochado a muchos entrenadores eso de que no se sabe a qué juegan. No, el Barça se sabe perfectamente. Juega a resultados como el de hoy.
Oye, el penalti a Lamín, si se lo pitan en contra al Barça, Laporta lo hubiera liado, ¿eh?
Bueno,
correcto.
Bueno, y el penalti al Benfica, pues si lo miras en el VAR, yo todavía no veo que le haya tocado al portero.
Sí, pero no hace falta que le toque cuando...
No, de acuerdo, pero en ese caso a Lamín sí que le tocan, no sé si lo suficiente para desequilibrarle o no.
Muy poquito.
Bueno, bien.
Yo estoy con Miguel. Para mí ninguno de los dos son penaltis, por ejemplo, para mí.
Pero los del VAR no han considerado que tuviera que mirarse eso.
No.
¿Y las jugadas que pedía el Benfica al final del partido, Pedro? Me decías antes que nada.
Sí, es una jugada un poco embarullada con Szczęsny saliendo. Pero Szczęsny toca antes la pelota. Es cierto que hay un jugador del Barça que creo que es Casado, que le está empujando un poquito por atrás, pero no es para pitar.
Fermín,
la de antes del gol, dice Fermín. De Rafinha.
Fermín.
Sí, justo antes del
Fermín, gol. Es Fermín, pero no se ve. De hecho, protesta el que está involucrado en la jugada, pero nadie más. Y por la cosa de la emoción esta, que te hace reclamar cualquier cosa a ver si vas a ganar el partido.
Claro, es que podría haber cambiado el partido si te revisan, pitan penalti.
Bueno, claro. Es una jugada como la de otro día en el campo del Madrid, o sea que hay penalti a favor del Celta, no lo pitan y en la correspondiente contragolpe marca Mbappé. Pues hoy ha pasado lo mismo, solo que era el minuto 94.
Mbappé ha dado hoy rueda de prensa, ha estado muy bien Mbappé, muy, muy bien Mbappé. Ahora lo escuchamos y ahora nos lo cuenta Miguelito, que ha estado en esa comparecencia. Y ha hablado Ancelotti, le hemos escuchado al principio. Ancelotti ha dicho que él no tiene pensado dejar el Madrid por voluntad propia. Dice, otra cosa es que me dejen a mí. O sea, que puede ser incluso después del partido de mañana. Rápida tanda de mensajes. Rapidísima.
Muy breve. Mira, dice uno, curioso cómo tratáis los atracos del Barça. Nada de nada. Y cómo la montáis cuando hay jugadas polémicas a favor del Madrid. Otro decía...
O sea, este dice que somos del Barça.
Sí.
A partir de ahora los mensajes, voy a ver quiénes dicen que somos del Barça, quiénes dicen que somos del Madrid, quiénes dicen que somos del Atleti.
Hay para todos. Mira, otro decía, no sé qué partido veis vosotros. Tuvo el 4-1 el Benfica y de los 5 goles del Barça, 2 de penalti y 1 de rebote, por no entrar en el penalti de risa a Lamín. Lo de protestar y forzar amarillas es lo que hay que hacer, menos cuando lo hace el Getafe de Bordalás. Entonces, todos son palos.
Somos anti-Getafe.
También, mira, y este es anti-Djokovic. ¿Vais a tener algunas palabritas para la falta de deportividad de Djokovic? Es un marrullero y un mal deportista, aunque sea un extraordinario jugador. Este lo podría afirmar Angelito García perfectamente.
Yo aquí diría lo del Cholo. Lo lleva haciendo 100 años. ¿Os sorprende?
No,
Djokovic, yo aquí estoy contigo, Juanma.
Vamos, ¿os sorprende? Si lleva toda la vida. Era un juvenil.
Espabilado Alcaraz.
Yo todavía no entiendo por qué es tan cabreado con él. Es que no lo entiendo. Es que no lo he entendido todavía.
Bueno, pues
se ha simulado que estaba enfermo y tal, haberle metido 3-0.
Claro.
Y se hubiera acabado el problema.
Tenemos programón por delante, ¿eh? Mbappé, Djokovic, el Girona, el Madrid. Es que vaya programa, casi lo mejor viene ahora.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas? o por un tornado. Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara en ciudades como Barcelona. Cuesta el doble que hace una década. Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen
totalmente,
cosas.
Sí.
Y la alegría que te da cuando días después encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Llegan los Fiat Pro Days con ofertas únicas en toda la gama Fiat Profesional. Desde 16.850 euros masiva, financiando con Stellantis Financial Services solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Condiciones en fiatprofessional.com. Inspired by the future.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Puede que Mbappé sea el mejor jugador del mundo y es muy bueno también a la hora de analizar, de hablar, de gestionar las situaciones, de expresar lo que ha pasado, lo que ha sentido en estos primeros meses de temporada. Hoy cuando le han preguntado... ¿por qué al principio no le salían las cosas? ¿Por qué ahora es mucho mejor jugador que hace un par de meses en el Real Madrid? Su explicación, desde la sencillez, nos lo ha dejado clarísimo.
Sí puedo dar mi opinión, que más que yo pensaba mucho, porque fue un momento de adaptación en el grupo, yo pensaba mucho a cómo hacer eso, cómo mover, cómo ir en el espacio, si me acerco un poco de la izquierda, si me voy en la zona de Vini, me voy en la zona de Rodrigo, a pensar un poco mucho. Cuando piensas mucho, no juegas bien tu juego. Cuando eres un jugador como yo, llegas a un equipo como el Real Madrid, que ha ganado toda la última temporada, tiene que venir con humildad. Tímido no es la frase exacta. Más con humildad, porque es un equipo que ha ganado. Y no puedo llegar aquí el primer día a un equipo que gana la Champions y decir, tú, pásame el balón en mi equipo. No es así que funciona el fútbol.
O sea,
chapó.
O sea, qué mensaje decir, mira, no juego bien porque pensaba demasiado. O sea, que si no te metas en la parcela de Vinicius, que si por aquí juega...
No quería molestar.
No quiero molestar. Sí. Y luego...
A lo mejor pasarla cuando no la tengo
y luego,
que pasar.
¿Qué voy a llegar aquí y en un equipo así decir, pero bueno, hombre.
Pero si te acuerdas, Juanma... O sea,
pero a mí me da, es un tío con la cabeza tan bien amueblada...
Sí.
Tan bien amueblada que dices tú, ostras, es que aquí hay jugador de verdad para años, o
sí,
sea,
pero
si le va bien.
¿Tú te acuerdas del perfil que teníamos en la cabeza de Mbappé en el Paris Saint-Germain? Que era todo lo contrario, era de primadona, de divo...
No sabía que este hombre era así, o sea...
Que toma decisiones... Yo tengo la sensación desde el principio de temporada que este cambio de perfil es una idea del club, la forma que tienen de anunciar su fichaje, la forma que tienen de presentarle, la forma que tienen de anunciar el cambio de dorsal, que fue muy aséptica y muy normal, que ha seguido de forma muy inteligente el jugador. Es la sensación que yo tengo.
Sí,
porque el perfil de Mbappé en el PSG no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en el Madrid.
De verdad que es un acierto que hoy el Madrid le haya puesto en rueda de prensa. Yo, si fuera el DIRCOM del Madrid, el director de comunicación, le sacaría en todos los partidos. Porque es que creo que no va a haber nadie cuyo mensaje llegue a la altura de madurez y de sensatez de este hombre.
Y luego se va a ganar el liderazgo y la jerarquía él en el campo. Porque él ha venido de humilde, pero según pasan los partidos, va a demostrar que es el mejor jugador del mundo y que va a ser el líder del Madrid. Porque es que lo va a demostrar con sus goles, sus actuaciones.
Yo creo que de momento no lo es,
Bueno, sí, yo creo que ya lo es.
Pero
yo creo que es Vinicius.
Las palabras de hoy también
creo
hay
que
un,
era Vinicius.
También tienen admirable interpretación. Dirigida a sus compañeros. Hasta ahora he pensado mucho y no he hecho mi juego. Ahora voy a hacer mi juego y vais a tener que pensar en mi juego.
Y cuando ha hecho su juego, Miguel, le ha ido muy bien, ¿eh?
Y si te la pido, me la vas a tener que dar, porque ya lo estáis viendo como yo resuelvo.
Sí.
Claro. Eso de pásame el balón va a ser al revés. Vamos a pasar el balón a este tío, que este tío nos va a sacar las cartas.
El otro día dijo,
es lo que está empezando a suceder ya.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido una comparecencia de Mbappé que ha durado unos 14 minutos aproximadamente, donde ha respondido a todo con naturalidad, incluso a lo de la selección francesa. Dice que volverá en marzo, que no hay ningún problema. Volverá si le llaman, que no tiene, que él sabe cómo se funciona en Francia con las críticas y todo eso, que no le asusta. Y me ha gustado también cuando le han preguntado, oye, ¿y qué le dices ahora a todos aquellos que te criticaron al principio de temporada y tal? Pues la pregunta poniendo trapito para que el toro meta una buena cornada a los críticos, ¿no? Y resulta que el toro no ha corneado, ¿no?
No. Ha estado comedido. Recuerdo que habló en zona mixta el pasado 1 de septiembre. O sea, han pasado 4 meses y medio desde que no teníamos oportunidad de hablar con él. Aquel día ya nos ganó y hoy, como dices, pues le han elegido. Ha sido corta la rueda de prensa, a mí al menos se me ha hecho corta, tan solo 10 preguntas, algo más de 14 minutos, como tú dices. Domina la escena a la perfección, da los buenos días a todos, sonríe, te escucha atentamente, reconociendo que era un problema de mentalidad, culpándose a sí mismo, diciendo eso, ¿no?
No tiene odio dentro este chaval, no tiene odio, no tiene rencor, no ha estado pendiente de quién raja de él, de quién no raja.
Ha dicho no sé cuántas veces que es muy feliz, que la vida, que le va muy bien en la vida.
Pues que en París lo pasó, el último año lo pasó muy mal.
Muy feliz y tal, pero...
Corrigiendo incluso, ¿no? Dice que no es un problema de timidez, pero que había que llegar con humildad. Y también le hemos preguntado a Mbappé por ese episodio del otro día, ¿no? Por los pitos que escuchó el estadio, que escuchó principalmente Tchouaméni, pero el equipo el otro día ante la Unión Deportiva Las Palmas, y ha dicho Mbappé que el esto de convivir con la presión le va bien.
Necesito esta presión de sentir que siempre tienes que hacer más. Como dices antes, el partido de Celta, es verdad que la gente ha pitado un poco, pero es normal. Cuando juegas en un club como Madrid, sí tienes que ganar todo partido. Cuando no ganas una final de Supercopa de España, es posible que la gente se va a pitar y es normal. Nosotros, nuestro trabajo es cambiar eso, de ganar los partidos, juegas bien y así de hacer que todos los madridistas estén felices.
Cuando le decían eso, ¿de qué le dices a los que te critican? Dice, nada, normal. Si estaba mal, normal que me critiquen.
Pues perfecto.
Claro,
pues
es que
no, y es más, igualito,
pero que no ha salido que... diciendo, no, porque ¿dónde están ahora los que decían? ¿Dónde no sé qué? O sea, una maravilla de ver a un tío así sano.
Una cosa muy importante de Mbappé es que se expresa perfectamente en castellano.
Bueno, lo he notado hoy cuando ha dicho,
tímido no, humilde.
O sea, es que
ha corregido, ha establecido la diferencia entre tímido y humilde.
¿Conoces los matices de cada
palabra? Ha dicho la diferencia entre timidez y humildad.
Y no se ha permitido preguntas en francés, porque había algún compañero que...
Sí, del equipo ha preguntado en castellano, sí.
Eso es. Y ha quedado claro, no había ni traductores, que había que preguntarle en castellano a Mbappé.
Vale. Sobre el gesto a la grada, sobre el gesto del otro día a la grada, ha dicho esto.
Muy simple, es que somos todos unidos, que podemos entender la gente que pita, no tenemos problema con eso, pero que somos unidos porque tenemos muchas cosas a hacer, que faltan muchos títulos y que necesitamos todos los madridistas, toda la gente del club y fuera del club para ganar eso y escribir una página de la gran historia de Real Madrid.
Es que parece que lleva 15 años.
Es que pasa además que una rueda de prensa como esta también suma.
Claro.
Pero también suma a nivel de imagen
y a nivel de vestuario,
de peso dentro del equipo, porque... Yo creo que la gente, el aficionado, más allá de las características futbolistas del jugador, también dice, oye, es que este tío...
Oye, Miguelito...
Este tío se puede echar el equipo a la espalda, no solo por su talento, sino por lo que se le echaba a veces en falta al Madrid últimamente, ¿no? Que no hubiera ahí alguien
comando en plaza. Miguelito, Lama, vosotros que habéis estado en todos los partidos del Madrid fuera de casa, ¿fuera le pitan a Mbappé? ¿Hay pitos para Mbappé?
No.
Nada, ¿no?
No.
Claro, pues si sigue así, no los va a ver.
Yo creo que cae muy bien.
Claro. Es que
él ha tenido una actitud ejemplar desde que ha llegado. Y ha sido inteligente en el momento en el que estaba más bajo futbolísticamente, estar en un segundo plano. Y ahora que está tirando del equipo, pues el otro día las declaraciones estas que hizo del escudo no se toca, defendiendo a compañeros. Hoy salir en rueda de prensa y mandar mensajes espectaculares que suman fuera y dentro, estoy de acuerdo, para convertirle en cada vez más líder. Futbolísticamente, pero también de vestuario.
Y luego ha sido
inteligente a esperar a su buen momento deportivo.
Él, por ejemplo, dijo que tocó fondo en Bilbao y hoy ha vuelto a reconocerlo, que era imposible jugar peor de lo que lo estaba haciendo, con una naturalidad asombrosa.
¿A que en Barcelona no cae mal?
No, lo que... Es decir, a mí me encanta Mbappé.
No vais a comprar la camiseta mañana, pero...
Lo que me parece un poco excesivo a veces, porque es que me acuerdo cuando el Madrid ficha a Bellingham, que también contasteis que lo habíais visto en la puerta, no sé en qué calle, en la Puerta del Sol, que es tan normal y cruza la calle y está... Y a mí se me hace un poco de parodia, ¿no? Pero es brutal, Mbappé, es el discurso que he hecho. O sea, para mí es un ejemplo para el resto de futbolistas, empezando por los de su equipo, que alguno hay que debería aprender, y siguiendo por lo de todos los equipos, incluyo al Barça y evidentemente a todos.
Vale. Yo, dentro y fuera y del campo, el día que me ha gustado ha sido hoy.
¿Ves? Pues mira, es importante que los jugadores comparezcan y muestren, bueno, aquellos que merece la pena que muestren su cara, porque sí. Hay otros que cuando hablan pues la pifian. Miguelito, rápidamente, novedades del partido de mañana de frente al Salzburgo.
Bueno, está sancionado Lucas Vázquez, están fuera por lesión Camavinga, Carvajal y Militao, y por lo ensayado hoy, Valverde va a ser lateral derecho, va a jugar Asensio con Rüdiger como pareja de centrales, y con respecto al otro día va a ser lateral izquierdo Mendy, Modric va a ser titular junto a Tchouaméni, y por supuesto Vinicius, que el otro día estaba sancionado, va a formar parte del once inicial. Está muy complicado entrar entre los ocho primeros, el Real Madrid obligado a golear, y me decía esta tarde Melchor que en principio el club espera algo más de 73.000 aficionados. Va a ser el primer Madrid-Salzburgo de esta temporada, porque luego en el Mundial de Clubes de Estados Unidos volverá a haber otro enfrentamiento con los austríacos.
Hombre, está la gente con el Madrid-Salzburgo del Mundial de Clubes. Sí, sí,
es una locura.
El primero de dos. O sea, están los clásicos y los Madrid-Salzburgo.
Igual es de madrugada.
Va a haber dos Madrid-Pachuca, dos Madrid-Pachuca.
Dos Madrid-Pachuca.
Y dos Madrid-Salzburgo.
Bueno,
así de la temporada.
Oye, una cosa. ¿En cuánto ha quedado el Bernabéu de capacidad? Que estáis dando...
En torno a 80.000, tengo entendido. Pero como todavía no se ha terminado todo, pues ya. Es difícil.
Pero se quejaron varios socios que estaban más estrechos los asientos.
Es verdad que el Madrid tiene un buen calendario para acabar y que nadie duda que se va a meter. Ya parece imposible lo de entrar entre los ocho mejores. Pero ahora mismo el Madrid, con los resultados de hoy, es 22º.
Sí, sí.
Quiero decir, parece que el Madrid ya ha solventado todos sus problemas, pues está el 22. Y por cierto, antes me quedé con ganas de decir, cuando hablábamos de la nueva Champions, que se van a meter todos, bla, 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 que mañana hay un PSG-Manchester City.
No, ahora vamos con eso.
Ah, vale, pero claro, déjame recordar la clasificación.
¿Qué concepto tienes de este programa? ¿Qué piensas, que no íbamos a tratar ese partido?
No, no, pero es que me has llamado la atención cuando decíamos que se van a meter todos, que es el 24 contra el 26.
Sí.
O sea, que está la emoción de esta nueva Champions, yo creo que está mucho mejor que la de
Es posible que al final se acaben metiendo los dos.
Pero recordemos que en la antigua Liga de Campeones también siempre había alguno que se quedaba fuera.
Sí, sí.
Joder, es que ahora son 22, 24 y 26. Sí. Tres equipos de los favoritos.
Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Ahora seguimos.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas en el partidazo, abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los otros dos partidos de Champions de los españoles mañana. Primero en el partido del Bernabéu, en ese Real Madrid-Salzburgo. Ahí puedes apostar a resultado exacto y mira, el 3-0 tiene una cuota de 6,75. Y luego en Milán, en ese Milán-Girona, si crees que va a ganar el equipo español, te espera una cuota de 7,51. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Lo tiene muy chungo el Girona. Tiene que ganar los dos partidos que quedan. Tiene 3 puntos, sumaría 9 y esperar pues que los que están con 9, por ejemplo el Celtic de Glasgow...
Me ha dicho Millán que lo tiene prácticamente imposible, prácticamente, que es solo un milagro.
Porque bueno, justamente el partido entre el Paris Saint-Germain y el City,
claro,
que son los que están en el límite, claro, uno de los dos va a ganar.
Uno de
los,
o van a empatar.
Van a empatar igual.
Y los dos partidos son Milán y Arsenal.
Sí, pues, sí, nada. Albert Díez, lo siento. Muy buenas.
Hola, ya te puedo decir.
Pobrecillo.
No, de verdad, es que...
Ahí, Albert Díaz,
no, pero te iba a dar paso diciendo que
no
hay que intentarlo y tal, todavía. Pero...
Hombre, podría ser que el Celtic perdiera los dos partidos, no, pero claro, tiene que perder, ganar los dos el Girona y recortar los goles.
Claro.
Contra el Milan. Bueno, en el momento lo que tiene que hacer el Girona es ganar, que es complicado, porque no ha ganado como visitante, porque solo lleva 3 puntos, sí, porque no ha marcado fuera, pero de momento lo que tiene que hacer es ganar al Milan, aunque lo que estáis comentando, ganando al Milan...
Sí, que está chupado,
Arsenal,
vamos.
Puede ser, sí, si no lo he hecho hasta ahora, pues es complicado, complicado. Pero bueno, de momento desplaza 2.000 aficionados, que me parece, con todo lo que estamos comentando, una cifra importante. Joder. Para ir a San Siro, que es uno de los templos del fútbol europeo. Pues van 2.000 aficionados en esta primera jornada.
Hay que disfrutar de esta competición.
Claro. Efectivamente. Y bueno, con dudas, porque no tan solo en la Liga de Campeones, que aquí sí que es cierto, creo que la suerte no ha acompañado al Girona, sino con las dudas en el juego y sobre todo después de ese último partido, Juanma, con la remontada del Sevilla. No está Miguel Gutiérrez, segundo partido que se pierde, problemas en el tobillo, vamos a ver cuándo vuelve. Por el mismo motivo sigue fuera Miovski. Y vuelven Yangel Herrera y Danjuma. Fíjate, del partido, porque ya sabes que el discurso es muy directo y muy claro, así habla Michel.
Vamos a poner el mejor 11 posible para competir mañana, para intentar ganar, dar nuestra mejor versión. A nivel de escenario es un escenario histórico contra un rival de los grandes de Europa. Bueno, no veo el miedo escénico en este sentido para poder dar una buena versión. Tanto con balón como sin balón tenemos que ser un equipo que tenga una mentalidad colectiva. Si conseguimos eso, tengo la sensación de que haremos un gran partido.
No rotaciones, no miedo escénico. El Milan también se juega mucho. Ahora mismo es 15º.
Entrar en el top 8.
Claro, vuelve Morata, Pulisic es duda, tiene un número importantísimo de bajas entre lesionados y sancionados. El partido a las 9 de la noche.
Perfecto, gracias Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma, que vaya muy bien.
¿Qué vais a poner mañana en la tele? ¿Qué partido vais a poner mañana en la tele?
City PSG. Yo el Real Madrid.
Tú es que estás en el campo, claro. Pero si estuvieras en casa, Manolo...
Yo mañana veía el PSG City.
Es Manolo que... tiene 5 televisiones. Sí. Puede ver todo lo que quiera.
Pero que Manolo va a estar en el campo
no
mañana.
Puedo.
Por eso te digo, la gente ya tiene 2 televisiones para ver las dos cosas.
Sí, hombre, todo el mundo tiene 2 televisiones en el salón.
O una app.
Pones
una
la radio tablet, y escuchas todos.
En la radio, efectivamente.
Claro, hombre, es el partido de mañana.
Es el partido, bueno, yo creo que es uno de los partidos del año. Uno de los partidos del año, hasta ahora.
No lo sé porque es la liguilla, pero desde luego de esta jornada seguro.
Rico, ¿con quién vas? ¿Con Luis Enrique o con Guardiola?
Con el City.
Con el City. Vale. A Dani ya se lo pregunté. Me dijo con el City. ¿Lama?
Con el City.
¿Gonzalo?
Que palmen los dos.
No, venga.
No sé, con el City.
¿Evangelio?
Con el City también.
¿Palomar?
Yo con el City, prefiero fútbol inglés.
¿Fouto?
Yo con el PSG.
¿Pedro Martín?
Pues no voy con nadie, pero me daría mucha gracia que ganase el Paris Saint-Germain.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Porque cabría la posibilidad de que el City... se quedase fuera de los 24 primeros, sorprendentemente después de las temporadas que ha hecho últimamente.
El partido
y si ganase el City, pues habría la posibilidad de que el PSG se quedase fuera.
Bueno, claro, el PSG juega
contra... Sí, pero es que el PSG se pega el guantazo todos los años.
Sí, pero esta vez sería
este guantazo de este año sería muy gordo.
Sí, este guantazo sería muy
gordo. Vamos, ¿qué quieres que se carguen a Guardiola?
Y si empatan, pueden sufrir los dos en la última jornada.
Guille, perdona, no te he preguntado. ¿Tú con quién vas?
Pues que empaten y sufran los dos hasta el final para meterse.
Qué humano.
Que haya chicha hasta el último día.
Muy bien, ahí, que sigan sufriendo, ¿quieres? Vale, perfecto. Luis Enrique, rendido a Guardiola.
Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Un referente, sin ninguna duda. Tengo la suerte de ser amigo, he sido compañero. Sin ninguna duda, los valores. Pep Guardiola, yo me conformo con los balones.
¿Qué ha querido decir con esto?
¿Con los balones o con los balones?
No, él dice que los valores de Pep los destaca.
Los arrestos, ¿no?
Los balones, vale. Y este es Guardiola sobre Luis Enrique.
No, al revés.
I like everything about Luis and about
me encanta todo sobre Luis y sobre su forma de jugar. Aparte de la conexión que tengo con Luis, fuimos compañeros en Barcelona, nuestras familias son amigas íntimas, tenemos una amistad que será eterna, será para siempre. Tenemos una conexión increíble en muchas cosas. Incluso tengo la sensación de que es un amigo con el que puedo no estar en contacto durante mucho tiempo, pero que siempre está ahí. Yo les deseo desde lo más profundo de mi corazón que tengan una horrible actuación mañana, pero solo en esos 90 minutos, porque después nuestra amistad seguirá ahí.
No hablaron nunca así de Xavi, uno y otro. No, no hubo ese feeling en la sala de prensa.
Pues te digo que el elogio de Guardiola... ese que dice de por estar siempre es el mayor elogio que puede hacer de una persona.
Sí, sí, sí.
En su escalafón de elogios, este es el máximo.
Mm, vale. Partido mañana...
Entra dentro de la normalidad teniendo en cuenta que son tan amigos.
Sí, sí, sí. Bueno, pero los dos han pasado por... Luis ha pasado por un momento muy... muy el más horrendo que puede pasar un padre en una trayectoria vital. Y Guardiola ahora pues atraviesa una situación personal también pues seguro que difícil para él. Y habrá estado recibiendo también el apoyo de sus amigos, entre ellos Luis Enrique. Bueno, pues mañana partidazo. Partidazo, ¿eh? Lo contaremos en
Mansilla le tocará contarlo. Sí. En tiempo de juego.
Estamos en el tramo final. Hoy no hay Maldini porque hoy el tiempo de Maldini lo va a ocupar Angelito García porque hay una agria polémica con Novak Djokovic que después de ganar hoy Alcaraz sobre la misma pista de Melbourne ha dicho esto.
Para ser honesto, si hubiera perdido el segundo set, no sé si hubiera seguido jugando. Pero empecé a sentirme mejor, cada vez mejor. Me las arreglé para hacer dos grandes juegos al final del segundo set. Y después vi que Carlos dudaba un poco desde el fondo de la pista. Aproveché mis oportunidades y empecé a sentirme mejor y a moverme mejor.
¿Por qué os ha sorprendido tanto? Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues porque yo sigo creyendo en el ser humano, sigo pensando, al contrario que Manolo Lama, sigo pensando que un futbolista no puede fingir una agresión porque le pillan. Entonces, si él lo aplaude, me parece muy bien. Espero que la próxima vez que alguien se tire fingiendo una agresión diga lo mismo. Pero
que no es una agresión.
¿Pero crees que agresión no, hay aquí?
Me parece exactamente lo mismo. Si tú finges pero, para engañar a un compañero y para intentar beneficiarte, me parece lo mismo.
¿Pero qué dicho beneficiarte? Eso,
yo no sé si Djokovic...
Pero, o sea,
yo no
¿Alcaraz sé si ha jugado peor porque el otro fingiera una lesión?
Mucho peor.
Sí, eso es que Alcaraz le afecta a Djokovic. O sea, que Alcaraz le afecta que el otro finja una lesión.
Evidentemente es un problema de Alcaraz, pero como aquí lo que importa es lo que piensa Alcaraz y no lo que pensemos tú y yo, ni siquiera lo que han pensado durante tantos años.
Bueno,
ese
es un programa de radio
Roddick,
y preguntamos la opinión a todos,
sí,
a Angelito.
Digo, pero que Roddick, Carreño, infinidad de Manu. Tenistas durante todos estos años.
Pablo.
Durante todos estos años han dicho lo que pensaban de las lesiones de Novak Djokovic. Carlitos Alcaraz no ha dicho lo que pensaba, ni mucho menos ha dicho lo que pensaba, aunque lo hemos intentado.
Aquí no voy a decir nada nuevo, que todo el mundo ha visto los problemas que ha tenido en el segundo set y luego pues poco a poco se han ido desapareciendo y al final hemos acabado jugando un gran tercer y cuarto set.
Ha dicho Novak que si hubiese perdido el segundo set se habría retirado, sin embargo en directo en la retransmisión John McEnroe ha dicho que no se engañe, es su rutina de siempre... ¿Crees que de verdad estaba tan tocado? Porque en el cuarto set estaba deslizando de lado a lado en pista dura.
Bueno, yo creo que alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después. O sea que No voy a entrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set, lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. O sea que no voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado.
Bueno, no es una gran rajada.
Pero si es que no ha dicho nada el chaval. Si el chaval no puede estar más educado. Da su opinión, yo creo que no se hubiera retirado. Nada más.
El chaval, a ver, hombre, ahora nos lo va a traducir al castellano, Angelina.
No, digo que el chaval.
Era un corte en inglés, y ahora.
Que el chaval, evidentemente, se ha creído, por supuesto, que Djokovic estaba lesionadísimo y que. Por
pero
eso
que. Una cosa, para mí no ha sido la vez más flagrante de Djokovic, ni de lejos.
No,
pero sí. Vamos a ver. Le avala su pasado y cualquiera puede interpretar que ha sido una más, ¿no? Dentro de su currículum.
Pero es el propio Djokovic el que reconoce que lo ha hecho a propósito, que con eso busca desconcentrar al rival y que ha visto que Alcaraz estaba más pendiente de él que de.
Pero
que
está dentro del reglamento, Angelito.
Eso es, y tiene razón. Bueno, hasta cierto punto, el reglamento para Djokovic es otro. Pero tiene razón en dos cosas. Una, la culpa es de Alcaraz, que no debería verse tan afectado y debería haber jugado mejor al tenis y, sobre todo, no haber perdido como ha perdido la batalla mental con Djokovic. Y dos, Djokovic, que es increíblemente bueno, que con 37 años...
¿Es el mejor tenista de la historia, ganando, Angelito?
Sin ninguna duda, lo he dicho ya en varias ocasiones, sin ninguna duda. Los números lo dicen y lo dice todo el mundo. Ahora, que gana como gana y otros pierden como pierden, y que sea el mejor tenista de la historia jamás le convertirá en el mejor deportista de la historia, que se nació en Manacor hace unos cuantos años.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Vale. El partido ha sido un partidazo, en cualquier caso, ¿eh? O sea,
sí.
Hemos quedado con ganas de un set más, ¿no?
Sí, pero bueno.
Sí. Por momentos ha habido muchos errores, sobre todo de Alcaraz, y ya te digo, le ha devorado mentalmente para mí Novak Djokovic.
Ha habido un momento que pega un grito Alcaraz, ¡lo sabía! En un resto de Djokovic, ahí es cuando dije, ¡buf, lo tiene loco! Lo tiene loco.
Pero si el ejemplo más claro es que Alcaraz ni ha sonreído ni ha cerrado el puño hasta el cuarto set. Y ese no es Alcaraz. Alcaraz cuando juega bien es cuando juega relajado, cuando juega divirtiéndose. Él ha dicho luego que es que en partidos de Grand Slam y cuando prevé partidos largos tiene que ahorrar energía. Que otras veces cierra el puño, grita vamos, mete al público en el partido y eso le hace llegar más cansado al tercero, al cuarto. Yo creo que ahí tampoco Alcaraz ha dicho toda la verdad. Hoy no estaba tan relajado como otras veces y por tanto no juega tan bien al tenis como otras veces.
Ha quedado entonces la semifinal, juega contra Zverev, Djokovic. ¿Y ahora?
Por el otro lado, lo normal sería Sinner-Shelton.
Sí.
Si Sinner está bien físicamente,
si se recupera, ¿no?
Es favorito. Claro, sigo creyendo que Sinner es favorito si está bien, pero a saber. Y cuidado con Zverev con Djokovic. Pero bueno, vamos a hablar de lo que verdaderamente importa, que es Paula Badosa, que ha sido la alegría del día de ayer aquí en Melbourne.
Sabes que vi el partido, lo estuvimos comentando en directo.
Sí. Partidazo.
Digo, comentando Angelito y yo en WhatsApp, no lo hicimos para ningún sitio. Partidazo de Badosa, ¿eh?
Espectacular. La verdad que está jugando muy bien al tenis. En el primer set lo hace casi perfecto, sin ceder ni una sola bola de break. Y en el segundo, otra vez, vuelve a pelear a contracorriente, levanta varias veces break en contra y acaba sacándolo por 6-4. Primera semifinal de Grand Slam de su carrera. Solo lo habían hecho Arancha, Conchita y Muguruza. Y lo más importante, y escucha esta reflexión de Badosa que a mí realmente me impresionó. Hace 8 meses, Paula Badosa era la 140 del mundo. Venía de, por una fractura por estrés en una vértebra, tener la espalda destrozada, infiltraciones continuamente, no le funcionaban, casi se retira, escuchadme bien, casi se retira hace apenas un año. Y esto es lo que me decía Paula Badosa, que creo que es un mensaje que todo el mundo debe escuchar.
Si te digo hace un año, cuando estabas con la espalda, infiltrándote cada 2x3, pensando si ibas a dejar el tenis, que hoy estarías top 10 y en semifinales de un Grand Slam, ¿qué me dices?
Que estás loco. Sí, era un momento muy difícil y obviamente pues dejas de creer, pero siempre tengo un porcentaje pequeño en mi cabeza dentro de mí que siempre ha creído, porque si de verdad hubiese dejado de creer, hubiese colgado la raqueta y nunca lo acabo haciendo. Sí que me lo paso muy mal, sí que sufro mucho, porque aparte soy muy emocional y para mí el tenis es mi vida, pero siempre le doy un intento más porque siempre he creído mucho en mí, he tenido fe en mí misma.
Y primera semifinal de Grand Slam con tu amiga, la mejor del mundo, Sabalenka, enfrente, pero no te vale, no estás satisfecha. ¿Cuándo va a estar satisfecha Paula Badosa?
Bueno, cuando cumpla mi sueño, obviamente estoy muy contenta y lo valoro mucho, pero siempre quiero más, forma parte de mi esencia, siempre he sido así y por eso también he llegado donde estoy, porque nunca me ha parecido suficiente nada y creo que también eso me ayuda a mejorar y a empujar, pero obviamente estoy muy orgullosa del camino que estoy haciendo.
Dicho el sueño, ¿cuándo vas a estar satisfecho?
Pues siempre, nunca me he escondido, pero mi sueño siempre ha sido ganar un Gran Slam.
Ojalá que lo pueda cumplir, aunque el escollo de semifinales contra Sabalenka es dificilísimo.
Pero hoy ha sufrido Sabalenka, ¿eh, Juanma? No la veo ¿sí? totalmente intratable y lo que veo a Badosa es con una potencia en la bola que es increíble.
Saque brutal. ¿Cuándo es el partido?
Sabalenka lleva 19 victorias seguidas aquí, 19 victorias seguidas, y hasta hoy solo había perdido un set. Hoy ha sido el segundo set que ha perdido, 38 ganados, 2 perdidos en los últimos 19 partidos aquí en Australia. El partido es el jueves, probablemente, vamos, casi seguro, a las 9:30 de la mañana. Si no, sería a continuación cuando termine esa primera semifinal, pero probablemente jueves 9:30 de la mañana.
Muy buena hora. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Abrazo, compañeros.
Oye, compañeros, habéis hecho un grandísimo programa de radio hoy, ¿eh? De verdad. Lo he estado escuchando de principio a fin y es que yo, si hubiera estado en casa, os hubiera puesto en la radio.
Buen criterio.
Sí. Detalle.
De verdad, ¿eh? Tu foto, por ejemplo, hoy no has dicho ni pío.
Yo es que habéis estado súper brillantes. ¿Para qué ensuciar lo bien que habéis estado?
Es verdad. Por lo menos reconoces que cuando hablas lo ensucias.
Lo que funciona no se toca.
Efectivamente.
Por cierto, hablando de foto, con estas victorias y con las últimas jornadas de la Liga de Campeones, España ha subido muchos puestos en el ranking UEFA.
Sí.
Y como os digo, esto así es muy probable que al final la Liga Española tenga un representante extra. La
¿sabes qué pasa, Pedrito? Que al descanso de los partidos de hoy estaba previsto un paso a las 11:30 a Fouto por parte de Juanma y luego ha hecho así. Y roto todo. Se acabó.
¿Ves? Tenías razón de que ensuciabas el
programa. Pero ha sido un buen final.
Tenías razón de que ensuciabas el programa. Compañeros, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Ahora cerramos.
8 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana tiempo de juego. Qué tarde noche de fútbol tenemos también mañana. Y por la noche, más de noche todavía, a las 11:30, gran noche de radio, el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.